es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una entrega más de Sexo de Salud. Esta noche, sexo tras un infarto o tras problemas del corazón. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter @esexoradio. Y esta noche pues no está aquí con nosotros Eva porque se ha puesto malita, porque anda todo el mundo medio pachucho con estos fríos, pero por fortuna está Fernando Salas, nuestro doctor favorito. Buenas noches.
Buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás? Bien contento de estar en tu programa nuevamente y triste porque no está Eva.
No está
que
Eva.
Que se mejore prontito.
Sí, se mejorará pronto porque es una mujer con muchas defensas.
Efectivamente. Un beso para Eva y que se mejore pronto.
Bueno, y nosotros pues a lo nuestro, porque tenemos hoy un tema que yo creo que puede resultar muy interesante, porque todos los temas que dan así miedo en lo que al sexo se refiere hay que tratarlos, hay que abordarlos inmediatamente.
Eso es verdad.
¿Dónde hay que abordarlos? En Men Solution, de la Clínica Menorca, donde podremos encontrar a Fernando Salas en carne y hueso y a todo un equipo con él. Ahí pues se van a resolver pues muchos de los problemas sexuales que os preocupan. ¿Y cómo podéis tener una cita? Pues llamando a este teléfono al 91-328-0603, 91-328-0603, o visitando mensolution.es los 7 días de la semana. Yo creo que con todo lo que trabaja Fernando no hace ni falta visitar Men Solution, porque vais a la clínica y está a cualquier hora, y si no está hablando por la radio, ¿verdad?
Con mucho gusto, además. Cuando uno hace lo que ama, en realidad deja de ser trabajo.
Claro, eso es así.
Y se convierte en una pasión.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a abordar ya este tema. ¿Qué pasa cuando uno sufre un ataque cardíaco? O no sé, no vamos a hablar solo de ataque cardíaco, porque eso ya es el... Hay también otros problemas de corazón que pueden asustar a la hora de mantener una vida sexual normal.
En realidad, en el área cardiológica se llama a todas estas afecciones cardíacas insuficiencia coronaria, ¿no? Lo que quiere decir el término de insuficiencia coronaria es que no pasa la cantidad de sangre adecuada por una arteria que irriga el corazón. Uh-huh. Cualquiera de ellas, mientras más gorda sea la arteria, más serio será el problema. Entonces, las placas ateromatosas, que son depósitos de colesterol puro y duros, van a depositarse en la capa íntima de las arterias, disminuyendo la luz del calibre de estos vasos sanguíneos que irrigan el corazón. Como consecuencia, llega menos sangre al tejido, transportando menor cantidad de oxígeno. Entonces, cuando forzamos un poquito más la frecuencia cardíaca y la potencia del latido, por ejemplo, cuando hacemos alguna actividad física, pues el tejido cardíaco y todos los tejidos demandan mayor cantidad de oxígeno, Ayanta. Y si no hay una suficiente irrigación, esa cantidad de oxígeno demandada por esas células musculares, recordemos que el corazón es un músculo, pues mueren, y a eso es lo que denominamos infarto. No necesariamente puede haber muerte celular, entonces ya no llamamos infarto, sino llamamos angina. Y hay una gran variedad de anginas inestables, infartos pequeños, infartos mayores, más grandes, etcétera, etcétera, que incapacitan o no a la persona para hacer determinadas actividades. Pero a todo ese gran grupo de enfermedades se les llama insuficiencia coronaria, no dando a entender que estas arterias, este grupo de arterias que irrigan el corazón, no tendrían la suficiente capacidad para llevar oxígeno en determinadas circunstancias al corazón.
¿Y cuáles son, Fernando, los problemas sexuales derivados de una insuficiencia coronaria?
Más bien es al revés, Ayanta. Cuando nosotros, no es que se haya derivado una cosa de la otra, sino que cuando nosotros vemos un paciente con disfunción eréctil y que es por un problema de flujo arterial, o sea que llega menos sangre de la que debería a los cuerpos cavernosos para provocar la erección, entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que vamos a solucionar el problema de erección nosotros, derivarlo al cardiólogo, porque si eso está pasando ahí abajo, lo más seguro es que esté pasando también ahí arriba.
O sea que una razón más para visitar la clínica Menorca, para acudir a un centro. Quiero decir que si un varón tiene un problema sexual, uh-huh, que a lo mejor piensa que es simplemente sexual, algunos de estos problemas pueden ser el aviso de otro problema, quizá todavía más grave, en el sentido de,
efectivamente,
de que le va la vida en ello.
Recordemos los factores de riesgo para una disfunción eréctil, pues son prácticamente los mismos que para una insuficiencia coronaria: sobrepeso, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Entonces, son los mismos factores de riesgo de un hombre mayor de 55 años, etcétera. Con lo cual, pues vemos que en realidad no debería tratarse de dos enfermedades distintas, sino a lo mejor es una sola enfermedad que está atacando a dos órganos distintos. Al genital, por un lado, que es el primero que se...
Lo que se nota.
Es lo primero que se lastima, y luego cardíaco, por otro lado, que es en segundo lugar. Y cerebral también, claro.
El tema de esta noche, tu corazón es el mío.
Qué bonito tema. Qué bonito tema.
Bueno, es que sí, es así. Muchas veces, si amamos, tenemos un único corazón, y si tenemos una pareja sexual, también.
Contentos.
Claro, claro. Contentos. Entonces, bueno, pues han llegado ya un montón de mensajes que os voy a leer. Por ejemplo, Pedro dice: es todo un lujo que tu corazón y el mío sean uno solo. Cani, tu corazón es el mío. ¿Quién quiere el mío? Estoy gracioso.
La pregunta del millón.
Encarnación, tu corazón es el mío, un marcapasos de lujo, un Ferrari acelerado. Conchi, tu corazón es el mío, por eso te necesito para tener vida. Luis Adriano, tu corazón es el mío, lo necesito para aliviar la presión que pasa por mis venas. Tu corazón es el mío y tu alma es mía, no sé si serás ángel o demonio, pero esta vez he ganado yo. José Gil, tu corazón es el mío y no el de ese. Os recuerdo que podéis escribir mensajes hasta las 3 de la madrugada, porque tenemos premio. Todas las noches ponemos un tema y vosotros escribís mensajes, pues tanto en el Facebook como en Twitter, como en el correo electrónico. Y cada dos semanas, pues por el mensaje que más nos guste, ganáis un premio, que es un fin de semana en el balneario de la Ermida, ese balneario que está ubicado en la entrada de los Picos de Europa, en el desfiladero de la Ermida, donde vais a encontrar todo tipo de delicias. Digo delicias porque tendréis, por ejemplo, un circuito termal impresionante con una piscina gigante que con chorros de agua que os dará masajes, baño turco, sauna, piscina de agua caliente, de agua fría. Eso en lo que a la experiencia termal se refiere. Y luego unas habitaciones maravillosas, un paisaje incomparable y un menú degustación verdaderamente increíble. O sea que escribid mensajes. Tu corazón es el mío. Y escribe José Gil: tu corazón es el mío y no el de ese.
Está un poquito celoso.
Está un poquito celoso. Alicia, la razón de amor es igual a que tu corazón es el mío. Y José María escribe: tu corazón es el mío y late a la misma velocidad que el tuyo. O si no, otro mensaje que dice: tu corazón es el mío y el mío tuyo. ¡Qué bonito sería! No se lo acaba de creer del todo.
Bueno, sería, pues, dicho. O sea,
sería,
que no,
no,
o sea que no es.
No acaba de verlo todo claro. Vamos con el sexo en la calle de esta noche. hemos preguntado, pues nos ha costado un poquito, porque claro, teníamos que encontrar personas que hubiesen tenido algún tipo de problema coronario,
cardiológico,
sí, ¿no?
O coronario.
O coronario. Pues la primera pregunta es, ¿cuáles son las razones por las que crees que después de haber sufrido un infarto o una operación de corazón se genera miedo a la hora de reanudar la vida sexual?
Pero vamos, después de la operación, el miedo que puedas llegar a tener para cuando tienes que hacer el amor es que en un momento dado te puedas cansar o asfixiar más de la cuenta y te pueda venir una reacción por el hecho de que a lo mejor te falte el oxígeno, que es cuando pones más empeño y entonces te puedas llegar a marear. Y luego si te mareas, al final lo que haces es que no llegas a conseguir nada. Pero vamos, por el resto, bien, porque vamos, quitando que también es la medicación la que te altera un poco pues las facultades para poder realizarlo, pero bien, mentalizándote y haciendo pues lo propio antes de es que son cosas muy delicadas, pero que al final llegas a superarlas todas. Y luego, quitando eso de los miedos y tal, que puedas meter un gatillazo, que puede ser posible, pero vamos, que al final no llega a ser, porque luego lo que tienes es que tienes tantas ganas de satisfacer a la persona con la que estás y las ganas que tienes de hacerlo, que vamos, esos miedos se disipan.
Bueno, a mí hay una frase del sabio Krishnamurti que me gusta mucho y que viene al pelo en esta ocasión. Krishnamurti decía, haz lo que temes y el temor desaparecerá. Así que todo aquel que después de una operación de corazón tenga miedo de hacer el amor, que lo haga y seguirá haciéndolo.
Hace año y medio, exactamente 19 meses y 4 días. Bueno, gracias a Dios estoy muy recuperado, porque me vi un poco en el otro lado. Pero el sexo, bueno, no es que fuera muy fogoso antes del infarto, pero ahora la verdad es que me acojona. Me acojona y ya me gustaría. Basta que algo te dé miedo o no puedas hacerlo como para que tengas más ganas de superar ese obstáculo. En fin, no sé, alguien tiene una pócima milagrosa.
Mi experiencia personal, después de sufrir el infarto, después de aquello te replanteas la vida, porque es que pensaba que me iba, y entonces a replantearte la vida. Y bueno, ahí pasas un tiempo en que las cosas se tienen que poner en todos en su sitio, y desde luego que sexualmente al principio no entras, porque bueno, estás preocupado de tu vida diaria. Luego, a medida que pasa el tiempo y ya ves que haces una vida perfectamente normal, te cuidas mucho más, haces ejercicio, te evades del estrés y de la vida tan estresante que llevaba, pues empiezas a disfrutar de la vida, y ahí es cuando ves la vida sexual, y la vida sexual existe y tan normal, y además que existe. Yo creo que muchísimo mejor, porque al estar todo más, estás más relajado, se aprecia y se percibe de otra manera.
Tú dirás, Fernando, comentarios al respecto de estos testimonios.
Pues lo primero que hay que decir es que estos son unos testimonios, o sea, es gente que tiene insuficiencia coronaria, que la ha padecido en diferentes grados. Hay un señor que me ha impactado particularmente, que es aquel que dice, cuando fui operado y he hecho un replanteamiento de mi vida, ¿no? Me he replanteado las cosas y he visto que hay cosas que son importantes, como por ejemplo la vida sexual, ¿no? Luego había otro señor muy positivo que menciona a un autor hindú, este Krishnamurti, que habla del miedo, y efectivamente es una filosofía muy interesante, y además es una terapia psicológica, ¿no?
Al tiempo,
hombre,
sí.
Si tienes miedo, lo único que hay que hacer es enfrentarlo, ¿no? Hay que enfrentarlo y desaparecerá. Eso dependerá de cuántas ganas tengas y de qué posibilidades tengas de tener una vida sexual. Y de cuán importante sea para ti. Entonces, cuando te das cuenta, luego de haber padecido un infarto, una angina, haber estado en una unidad de cuidados intensivos, que te hayan hecho un cateterismo o que haya sido intervenido quirúrgicamente del corazón, son cosas muy fuertes. Son cosas muy fuertes que después las menciona también otro entrevistado y dice, a pesar de que yo tenía muchas ganas, luego del infarto, los medicamentos que tengo que tomar para la insuficiencia coronaria, ¿no?, que son muchos a veces, inclusive hay que tomar antiagregantes plaquetarios como el Sintrón, hay que tomar vasodilatadores coronarios, hay que tomar antihipertensivos también, y todos esos medicamentos lastiman la función eréctil del varón, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es una evaluación completa del paciente. El paciente puede haber no padecido disfunción eréctil nunca, y luego del infarto resulta que, a pesar de que afronta la situación, a pesar de que vence el miedo y que quiere tener actividad sexual porque se lo pide su corazón, su alma y su pareja, resulta que no puede conseguir una erección en condiciones. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado. Lo que hay que hacer es hacer una evaluación completa, ver realmente las condiciones en las que se encuentra el paciente y qué tipo de terapia puede tener para recuperar esas erecciones, que es totalmente factible y sin ningún problema, ya sea por vía oral o ya sea por vía de fármacos intracavitarios. Como tú sabrás, Ayanta, la gran cantidad de pacientes que nosotros tenemos son infartados, operados del corazón, hipertensos, diabéticos, etcétera, con lo cual yo a estas personas les diría que no tengan ningún temor, pero que consulten con un especialista. Con el primero que tienen que hablar es con su cardiólogo, es con el primero que tienen que hablar y decirle, mire, yo tengo tal edad, tengo pareja o soy casado, etcétera, y quiero reiniciar mi vida sexual luego de este tropiezo y esta supervivencia, ¿no? Porque he sobrevivido a un infarto o a dos, qué sé yo. Entonces el cardiólogo le indicará determinado camino. Llegado el momento, un andrólogo de cualquier comunidad, de cualquier localidad donde nos encontremos, nos puede orientar sobre qué tipo de fármacos son los mejores y cuándo utilizarlos, ¿no? En qué etapa, en qué estadio, si ya estamos recuperados totalmente o si no, y qué, sobre todo, qué expectativas desde el punto de vista sexual tiene el paciente, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas expectativas, Ayanta.
Claro, claro, claro.
Entonces, de acuerdo a las expectativas que tenga nuestro paciente, nosotros le planteamos una variedad de posibilidades que ninguna, ojo, ninguna debe dañarle para nada, ni debe interactuar con ninguna de las medicaciones que toma, porque tampoco no todos toman lo mismo. Entonces hay que estar muy atentos y hay que tener un poquito de cuidado, tratar con mucha cautela, pero se consigue.
Pues a la vuelta de publicidad vamos a hablar de algunas de esas posibilidades concretas, aunque sea sobre pacientes hipotéticos, ¿de acuerdo? Y también pues nuestro personaje fantasma de la noche, de Intimina.
¿Problemas de erección, eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Y vamos con nuestro personaje fantasma, Intimina, que es esa marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer, que ha desarrollado una línea completa de productos verdaderamente asombrosos que no estaban en el mercado hasta ahora y que tanto Eva como yo, por ejemplo, nos hemos hecho absolutamente sí, unas usuarias de los productos de Intimina. Se encuentran en farmacias, en parafarmacias, en tiendas especializadas y en www.intimina.com. Todas las noches tenemos personaje fantasma. Me cachis que hoy no está Eva para adivinarlo todo a la primera. No sé si Fernando podrás estar a la altura de Eva, que tú sabes que es que lo acierta toda la primera pista.
A la altura de Eva es imposible.
Te voy a utilizar como cobaya en cualquier caso.
Bueno, aquí
¿te parece
estoy.
Bien?
Me
dejas.
Parece bien, te dejo.
Bueno, pues el premio de esta semana es la Lily Cup, que es una copa menstrual fabricada en silicona América con un tacto muy suavecito, completamente reutilizable, que está diseñada para adaptarse a la mujer, proporciona una larga duración hasta 12 horas, aunque se tenga un flujo abundante sin necesidad de cambios. Esto, bueno, pues la Lily Cup es una alternativa al tampón o a la compresa. Entre todos los que acertéis los personajes fantasmas de esta semana, pues por sorteo una persona se llevará la Lily Cup de Intimina. Y os voy a ir leyendo las pistas. Atento, Fernando. Atentos todos.
Estoy con boli en la mano.
Estás con boli en la mano. Van a ir colgando todas las pistas en Facebook. Y a ver, nació en un pueblo de Cáceres. Eva ya habría dicho, ya lo sé.
Probablemente.
Y vivió en varios pueblos de Badajoz hasta que se trasladó a Madrid para estudiar interpretación. Segunda pista. Bueno. Es cantante y actriz. Con esto ya tenemos unos datos bastante contundentes. Durante un tiempo dejó su carrera musical para hacer películas. Ha trabajado con directores de la talla de Julio Medem o José Luis Cuerda. Es bastante fácil, ¿eh? Es bastante fácil. Bueno, lo digo que tengo yo el resultado aquí delante de la nariz, pero bueno. Tercera pista. Fernando está un poco perplejo. Tercera pista, creció rodeada de instrumentos musicales, pues sus padres pertenecían a un grupo folk. Tiene una hija. Y además, así para darte una pista más, lo que pasa es que, claro, yo no sé si tú, Fernando, escuchas este tipo de música o no, no te conozco lo suficiente. Tenía una canción que se hizo famosísima, que en realidad, si uno escuchaba la letra, era un momento muy sexual de una mujer, porque se estaba masturbando.
Bueno,
se hizo famosísima.
Como que no había dado cuenta de qué era lo que estaba pasando en la canción.
Ah, puede ser.
A lo mejor no la he escuchado.
Puede ser. Cuarta pista, tiene un Grammy, un premio Ondas y un Goya, entre otros galardones. El Goya como actriz.
Bueno, pues mira, se pone más interesante todavía. Te aseguro que tus oyentes ya lo saben.
Voy a mirar a ver si hay alguna respuesta. Venga, participad en Facebook. Para haceros amigos de Facebook, pues es sexo. O si no, en Twitter, arroba no me sé el Twitter, esto es increíble, de verdad. @esexoradio y si no, también en el correo electrónico, sexo@esradio.fm. A ver quién se lleva esa Lily Cup de Intimina. Última pista, es tu última oportunidad. Su nombre artístico es un diminutivo de Nieves. Ha puesto música a una de las series españolas más divertidas. Y suena así. Y ahí a Mario no me ha entrado porque está con el WhatsApp. Por eso, porque le vamos a cortar los deditos, ¿verdad? Uno a uno. Esto es mentira, pobrecito. No, he hecho una broma. Es que es el ordenador. Suena así, es muy famosa. ¿Quién es?
Y me defiende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este
cuerpo. Y no lo puedo creer, no lo habéis alertado. Empieza por la B y sigue por la B también. A ver, os dejo un poquito más de tiempo.
Y cada día un instante volver a pensar en ti. Y en la voz suave del mar. Y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír. Y cada día un instante.
¿Os dejo un poco más? ¿Os dejo un poco más? Venga, os dejo un poco más y leo un mensaje así muy amoroso que ha llegado en Twitter. Dice Francisco Javier, problemas del corazón tenemos muchos. Y es que a veces, qué duro es el amor. Eso duele mucho. Y también Inés dice en Facebook, tu corazón es el mío. Si llego a saber que solo tenía uno, no te lo hubiera donado. Me han tenido que trasplantar uno de cerdo. Me negué a que fuese de cordero. Nines, qué ganas tengo de que te enamores de un hombre maravilloso y que vaya bien, de verdad te lo digo, ¿eh? Es que a Nines ya nos conocemos desde hace años.
Bueno, tú sabes que cuando se cierra una puerta siempre
se abren otras.
Se
el problema es cuando no se acaba de cerrar nunca la puerta.
El problema es tuyo, claro. Si no cierras la puerta, pues no se abrirán las que están esperando.
Efectivamente.
Eso está claro. Como que tienes que hacer lugar en el armario para que entre
mucho ropa lugar, nueva. Mucho lugar para que entre cosas verdaderamente interesantes. Por aquí hay otro mensaje de Pedro que dice, es todo un lujo que tu corazón y el mío sean uno solo. Bebe es la gran mujer de esta noche y lo ha adivinado Rocker, entre otros. O sea que felicidades a todos. A ver quién se lleva esa Lily Cup de Intimina.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup, ¿te apuntas al cambio?
Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Estamos hablando de problemas de corazón y muchas veces los problemas del corazón vienen porque tenemos unos niveles de colesterol demasiado altos. Para tener el colesterol bien, pues es importante seguir una dieta adecuada, hacer algo de ejercicio, pero además podemos tener una ayuda extra con Divecol Forte, que es un producto completamente natural que nos ayuda a disminuir la absorción de colesterol que llamamos malo. O sea que Divecol Forte es absolutamente recomendable para estas cuestiones. No nos va a dañar, sino todo lo contrario, nos va a sentar muy bien. Es de Laboratorios Mundo Natural. Lo encontrarás en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y decíamos, Fernando, a propósito de los problemas sexuales derivados de problemas coronarios o cardiovasculares, que bueno, que hay muchísimos posibles tratamientos. Ya sé que siempre lo dices y con toda la razón, que claro, que cada persona es un mundo y que no es fácil decir exactamente qué es lo que nos puede venir bien, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de qué tipo de tratamientos y qué resultados podemos obtener de ellos, ¿nos puedes hacer así como, digamos, unos cuantos pacientes posibles, ¿no?
Efectivamente, están los pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia coronaria, pero que no han hecho infarto, sino que han hecho solamente anginas y que, lógicamente, porque tienen otros problemas, de repente hacen disfunción eréctil y nosotros lo vemos, ¿no? En esos pacientes pueden funcionar muy bien, por ejemplo, las terapias por vía oral. Y existen varios fármacos, todos ellos derivados de una familia que se llaman los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Estos son el sildenafilo, el vardenafilo y el tadalafilo, por ejemplo, que son los últimos que han salido al mercado. A cada quien le puede ir determinada medicación en diferentes dosis. Eso dependerá de tu talla, de tu peso, de tu estructura orgánica y de la edad que tengas. Y también, ojo, de las expectativas que tú lleves, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que es viuda y que quiere, o viudo y que quiere retomar su actividad sexual o que ha encontrado una nueva ilusión, a que un paciente de 50 años que ha sufrido un problema coronario y que está casado y que tiene una vida sexual activa, o la tenía por lo menos antes de la cirugía, ¿no? Uh-huh. O antes del evento coronario. Luego, si esos medicamentos no están indicados, porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que toman antihipertensivos como el amlodipino, toman captopril, enalapril, etcétera, y si tienen algunos otros problemas como la diabetes, entonces para esto se está indicado en los fármacos intracavitarios. Ya no las pastillas por vía oral, los medicamentos por vía oral, porque no solamente pueden ser peligrosos, sino que además ya no surten el efecto que deseamos.
O sea que, por favor, no hay que automedicarse
con
pastillas tipo Viagra
de ninguna manera. Por eso dijimos, primero anda tu cardiólogo.
Sí. Después vamos a Mensolution.
Ven conmigo, claro. Sí. Después vienes conmigo, sí. Y adecuamos la situación de tal manera que tú puedas tener una vida sexual adecuada, plena, feliz, satisfactoria, a tu ritmo. A tu ritmo, porque, a ver, a veces yo les digo esto coloquialmente a los pacientes y lo voy a repetir ahora que estamos en un horario nocturno. A ver, seamos honestos, por echar un polvo no vamos a malograr todo lo que se ha hecho. A ver, por favor.
Evidentemente,
entonces,
no hace falta.
Hay que ser coherente, ¿no? Sí. Hay que ser coherente, hay que ser ético y hay que cuidar mucho a nuestros pacientes, ¿no? Que son, como también yo siempre les digo a la gente de la clínica, ¿no? Esto, piensa tú que puede ser tu padre, tu hermano, tu hijo,
claro,
¿no? Siempre hay que pensar en eso primero. Y luego después...
O sea, una vez que los medicamentos vía oral no...
Sí, ya no funcionan,
si no
pasamos
funcionan
a un segundo nivel de fármacos, que son los fármacos intracavitarios, que no por ser el segundo nivel significa que sean peligrosos. Al contrario, son los más inocuos, porque no interfieren con ninguna medicación. Se colocan directamente dentro del cuerpo cavernoso con una agujilla casi imperceptible que el paciente ni se entera que se ha aplicado la medicación.
El cuerpo cavernoso, es decir, es un pinchacito en el pene.
Dentro del
para
pene,
que se...
efectivamente.
Y que es, se lo puede hacer uno solo en su casa.
Efectivamente.
Una
luego
vez
de un
que
pequeño
aprendido...
adiestramiento, que es muy sencillito, que no tiene ningún nada del otro mundo, y eso me darán la razón los diabéticos que tienen que aplicarse insulina. O sea, es que es tan simple que no tiene ninguna complicación. Si, con tener los cuidados que se le indica al paciente y de limpieza, asepsia, ¿no? Hay que limpiar primero antes de inocular, de apretar un poco después, porque estos pacientes pueden usar Sintrón, entonces pueden hacer un pequeño hematoma. Uh-huh. Para que eso no suceda, se aprieta un poquito más de lo normal, unos 15, 20 segundos, y conseguimos la erección rápidamente.
Y cuéntame una cosa, o sea, uno se lo este pinchacito,
sí,
uno se lo pone justo antes de mantener,
sí,
una relación
unos
10
minutos antes. Uh-huh. Efectivamente, unos 10 minutos antes. Y
con una excitación se consigue una erección o
no
se pone erecto.
Efectivamente, se pone en erección por efecto del fármaco. Claro, la
¿cuánto
excitación
tiempo dura?
Eso depende. Eso depende. Depende de cada paciente. Puede durar 30 minutos, como puede durar una hora, como puede durar hora y media. Eso depende de cada paciente y de cada vida sexual.
¿Y esto se puede utilizar siempre o tiene una fecha de caducidad? Es decir, ¿uno se puede poner 30, 50, 100 pinchazos o siempre o no? Es decir,
sí,
siempre.
Se puede poner siempre. Nosotros recomendamos que no se apliquen 2 días seguidos, ¿no?
Uh-huh.
2 días seguidos no es recomendable por una serie de razones. Y además se alterna el lugar de inoculación. O sea, si hoy día me pongo en el lado derecho, la siguiente vez me la pondré en el izquierdo y
como
así sucesivamente.
Como cuando uno se pincha en el culo, por lo que sea. Vaya, no vas a ir a pinchar siempre en el mismo sitio, eso por lógica.
Claro, claro que sí. Ahora, no hay punto de comparación entre una aplicación intramuscular, que es la que tú, a la que sí, tú haces referencia, sí, a una inoculación intracavitaria. O sea, es
o
que
sea
no,
que no
tiene
se tienen que angustiar, que no es que te tengas que pinchar.
No, absolutamente para nada.
Que los hombres tenéis siempre un temor reverencial hacia estas cosas,
por
eso lo digo,
si
y sobre
digo,
todo
ver,
si es en el pene, ¿no?
A ver, si yo te digo que te voy a pinchar el pene, pues lo primero que me vas a decir, pínchatelo tú.
Sí.
Yo,
claro. Bueno, yo pene no tengo, pero si me dices que me vas a pinchar una teta, por ejemplo, pues digo, pínchatela tú.
Claro. Entonces son cosas muy, muy delicadas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, nosotros tenemos que hablar muy bien con los pacientes, por eso es que nuestras consultas duran hora y cuarto, hora y media muchas veces.
Voy a repetir el número de teléfono, 91-328-0603. 91-328-0603, este es el teléfono de Men Solution, de la clínica Menorca, sino también podéis visitar mensolution.es los 7 días de la semana. Y una vez que a lo mejor no nos va bien las pastillas, no nos va bien, ¿cómo has dicho que se
los
llaman?
Los fármacos intracavitarios.
Los fármacos intracavitarios, ¿qué más opciones podemos tener?
Tenemos una tercera opción que es la bomba de vacío. La bomba de vacío es un artilugio que es como un tubo donde se introduce el pene y por el otro lado del tubo hay un aparatico que hace una función de absorción, un vacío. Y al hacer vacío como que absorbe una cantidad de sangre importante hacia el pene, consiguiendo la erección.
Uh-huh.
Una vez que el pene esté en erección, bajamos una gomita de silicona muy moderna y muy mona.
Anilla estranguladora.
Efectivamente, la anilla estranguladora, que
puede, que además eso con vibración, sin vibración, esto ya puede ser un juego maravilloso, porque a partir de ahí ya podemos añadirle cosillas,
claro,
¿no?
Claro,
al asunto.
Ya. Eso ya depende de la imaginación de cada quien, ¿no? Y de las apetencias particulares. Que a mí no me parece que estén mal ni que estén bien. Cada quien es feliz como lo es y me parece correcto y lícito. Y una vez que hemos dado por terminado el ciclo de la bomba aspirativa o el anillo que hacía referencia, podemos implantar una prótesis peniana también, ¿no? Inclusive cada vez las hay mejores, de materiales antialérgicos o hipoalérgicos. Cada vez la cirugía de implantación es más rápida, con menos invasión, y bueno, lo que sí, hay que seleccionar muy bien al paciente, no indiscriminadamente. No podemos estar poniendo prótesis como se dice vulgarmente, a tutiplén, ¿no? Sí. Eso hay que evaluar que el paciente sea el candidato correcto y perfecto, porque son cirugías costosas, obviamente.
Claro. Pues último sexo en la calle de esta noche, hemos preguntado lo siguiente. ¿Qué recomendarías a aquellos que han sufrido este tipo de problemas?
Qué interesante.
Pues nada, que lo cojan con las mismas ganas que antes de que les diera el infarto. Porque las mismas ganas que tenías antes las tienes que tener ahora, quitando, pues eso, que olvidándote de lo que te ha pasado y retomando tu vida normal y, bueno, pues cogiéndolo siempre con muchas ganas.
Fui operado del corazón y reconozco que durante un par de meses después de la operación tenía miedo de hacer el amor, sí, pero claro, es porque la gente, yo mismo, sin que exista ninguna relación entre una actividad física como es hacer el amor y la posibilidad de un infarto, de un ataque de corazón, establece una relación. Porque claro, qué duda cabe que el corazón se acelera cuando haces el amor. Y entonces, en realidad, la gente se debería tranquilizar porque echar un polvo es el equivalente a subir dos pisos a pie, si lo echas con tu mujer. Si en cambio lo echas con alguien que no es tu mujer, es como subir cuatro pisos. Palabra, te estás riendo, pero esto es así. Así que nada, que piensen que hacer el amor con una mujer es como subir dos pisos a pie, o sea que no hay ningún peligro de infarto.
Uf, ¿qué recomiendo? Pues, no sé, intentar buscar solución para... y consejo para saber a qué te puedes exponer, cómo no, vencer los miedos, en fin, todo lo que yo no he hecho, pero que hay que hacer y que yo mismo debo hacer, porque creo que renunciar al sexo es una mala opción. Nunca es tarde para seguir disfrutándolo.
Bueno, recomendaciones es muy personal, ¿no? Porque bueno, cada persona lo percibe de una manera y entonces, bueno, es como te digo, es muy personal. Lo que sí les diría es que se dieran su tiempo y entonces pues que se relajaran.
Corazón, ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? Me va a pedir que nunca la abandone. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?
Y Y ya para rematar, tengo aquí un dato que me parece llamativo, Fernando, porque desde la Fundación Española del Corazón recuerdan que en un estudio de referencia sobre 5.559 casos de muerte repentina por causas no traumáticas, solo 34 de ellos se produjeron durante el coito por un fallo cardíaco. Lo digo porque, pues por lo que se decía también en este último Sexo en la Calle, que decía uno de los que han colaborado, ¿no? O sea, que realmente uno tiene miedo a que a lo mejor te dé un ataque mientras está uno haciendo el amor o realizando el coito, y realmente no es esa la cuestión.
No necesariamente. Vamos a ver, la posibilidad existe.
Pero existe como en cualquier actividad física.
Eso es verdad. Es lo mismo que si te da un infarto porque estás corriendo.
Subiendo las escaleras
o porque te ha subido la tensión en un momento emocional negativo, ¿no? Entonces, las estadísticas que acabas de leer son mundiales, no son a nivel de poblaciones restringidas. Además, es una muestra muy grande, ¿no?
casi 6.000
pacientes seguidos, con lo cual ratifico lo que han dicho algunos de tus entrevistados, ¿no? Había un señor que decía: yo recomiendo hacer todo lo que yo no he hecho, o sea, retomar la vida sexual, perderle el miedo a que me vaya a dar otro infarto, buscar ayuda especializada y reconocida con las calidades mundiales como la tenemos nosotros y muchos otros centros también, y afrontarlo.
Afrontarlo como todo.
El coito logra en el organismo unos beneficios impresionantes. Segrega una cantidad de sustancias maravillosas. Entonces,
es como pura salud.
Pura salud, efectivamente, ¿no? Y sería hasta reconstitutivo también. Nosotros tenemos el placer de ayudar a la gente a que vuelva a tener ilusión, de que vuelva a tener una vida sexual que creían perdida, y ver en ellos y en sus parejas una alegría en los ojos y un brillo que se habían ido perdiendo.
Qué bonito es eso, claro que sí, claro que sí. Pues llamada al 91-328-0603, 91-328-0603, y con la ayuda del doctor Fernando Salas y de su equipo seguro que recuperaréis ese brillo en los ojos tan tan importante y tan sensual y tan sexual y tan de encontrarse bien, sí. Que básicamente
es encontrarse
eso,
bien.
Claro.
La actividad sexual y la vida sexual es una función como cualquier otra, ¿no? Es como probablemente comer, dormir, tener un momento de solaz, de relax.
Pues de las cosas que dan gusto y que son importantes en la vida.
Pero mucho.
Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado un jueves más. Y nada, que
ya sabes que el agradecido soy yo, y nos tienes a vuestra disposición pues todo el año.
Gracias, querido. Buenas noches.
Un beso.
Y ya sabéis que como hoy es el último día de la semana en lo que a sexo se refiere, pues es la última posibilidad que tenéis para participar en nuestro concurso de la juguetería. Esta es la pregunta: ¿cuál es la pin-up más famosa de todos los tiempos? ¿Cuál es la pin-up más famosa de todos los tiempos? Participad enviando un correo electrónico a esta dirección: sexo@esradio.fm. sexo@esradio.fm, y entre todos los que acertéis por sorteo, uno de vosotros podrá recibir un lote de productos pin-up de la marca Bijou Indiscret, compuesto por una pluma, unas pezoneras con borla y un látigo muy, muy provocativo. Todo esto gracias a La Juguetería, nuestra boutique erótica favorita, que se encuentra al ladito de la Plaza de Alonso Martínez en Madrid, en la Travesía de San Mateo número 12. Y vamos ya con el horóscopo de la semana, el horóscopo sexual de la semana, Aldegunda Vegara, buenas noches, bienvenida.
Hola, Yanita, preciosa, ¿qué tal estás?
Pues yo muy bien, aquí solita, porque se nos ha puesto enferma Eva, y aquí estoy pasando la noche, pobre Eva, pero bueno.
Pues ya no estás sola, ya estás
recuperará.
Conmigo.
Muchas gracias, Aldegunda.
Te me has puesto la liga, Yanita, que yo la tengo puesta, que me he venido con ella.
No me la he puesto.
Vaya.
Es que soy un ser, de verdad. Es que estoy que me he puesto los pantalones de milagro. No por nada, sino por falta de tiempo. Pero ¿y por qué teníamos que ponernos la liga? Que se me ha olvidado.
Porque habíamos quedado que nos presentábamos con liga las tres. Y Eva, la pobre, se pone mala y tú no me
mira,
te
mira,
la pones.
Mira, pero perdóname un momento, pero es que me la voy a poner. Me la voy a poner porque tengo un par de ligas en el obsequio de una marca de lencería y me la voy a poner. Le voy a decir a Clea que me traiga la liga y me la voy a poner ahora mismo para hacer el programa contigo en condiciones.
Muy bien, así.
Y así a ver qué tal
lo
va la semana.
Lo de arriba abajo.
Claro que sí, sí, tienes toda la... Qué bonitas son las ligas. Tú la tienes puesta, ¿seguro?
Sí.
¿Me la pongo?
Póntela, por favor.
Me la pongo. Ya me la está trayendo Clea, aquí la tengo. Aquí
mira,
la tengo.
Estaba oyéndote antes lo del corazón. Sí. Y quiero, como soy muy cotorra, quiero decir una cosa astrológicamente. Es que en astrología está regido el sol, que es el corazón, con el amor. Entonces, siempre que el corazón le pasa algo, más amor.
Estaba
oyendo la conversación y...
Fíjate, pues es muy interesante eso, porque además... Lo decía también el doctor Fernando, de algún modo, ¿no? O sea, cómo recuperar ese corazón y ese amor y ese sexo, ¿no? Que a veces claro. Damos por perdido.
El amor con amor se cura, de todas las maneras.
Pues cuéntanos un poquito, Aldegunda, ¿cómo nos va a ir esta semana?
Mira, esta semana, en general, voy a hablar primero del cielo, porque entra una cuadratura de Marte con Plutón muy... muy subidita de tono para todos.
¿Ah,
y
sí?
Vienen las cenas de Navidad y todos estos momentos,
claro,
en que se bebe y la gente se desmelena. Pues cuidado, que hay un erotismo, subida de tono, atrevimiento, sorpresas, extravagancias y excesos, uh-huh, que nos pueden pillar en medio de una cena de Navidad de estas que no te lo esperes y salga por petenera con el que tengas al lado.
Sí, sí.
O pues... sea que los cielos están subidos de tono a partir de la semana que viene.
Pues estaremos atentos.
Y empezamos, eso lo digo porque hay un movimiento que afecta a Aries, al primer signo de la semana.
Sí.
Que es que Urano se pone directo. Eso nos dice que va a haber mucha centricidad en el signo de Aries, porque al final ha meditado y sabe que es más friki de lo que creía y que empieza a tener deseos por cosas que nunca había sospechado que para él eran deseables. El máximo pues llegaría un poco a la mujer barbuda, pero en general que todas las cosas raras que ellos pensaban que nunca iban a desear se han dado cuenta que desean. También va a haber mucha electricidad en su energía, con lo cual van a hacer mucho la aquí te pillo, aquí te mato.
Sí.
Que eso es muy típico de Urano, que es el eléctrico. Y por último, hay un despertar hacia una cosa que, fíjate qué curioso, se llamaba el uranismo, que es hacia la homosexualidad, porque el que tenga una leve tendencia pues la va a dejar abrir, y el que la tiene pues se va a entregar totalmente. Porque Urano era el dios de los cielos que le cortaron los testículos y yo creo que por eso se relaciona con el nombre de uranismo, que tiene que ver una manera fina de nombrar la homosexualidad.
Sí, 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 sí.
Entonces, todo eso le va a pasar al signo de Aries.
El castrato.
Claro,
claro, claro.
Sí, 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 un castrato ahí.
¿Y Tauro? ¿Qué pasa con Tauro? Del 21 de abril al 21 de mayo.
Tauro ahora mismo está la luna sobre su propio signo. Entonces, durante 3 días van a querer mucho un sexo muy cálido, sensual, muy de mermeladas untadas, de chocolates, lametones, de esa vuelta al hogar que para ellos es todo lo que tiene que ver con la boca, los sabores, el estar sensuales pero recogidos. A partir del lunes, ya se acaba su luna en Tauro, pero han metido esa sensualidad y quieren descubrir mucho las melodías de los, tanto en ellos como en el amante, de los sonidos que pueden hacer sexualmente. hay un deleite arrancar nuevas melodías de los amantes, porque además sale de ellos un lado infantil y juguetón que no tendrá límites y que nos recordará mucho como a Eva cuando estaba en el Edén, que eran frescos, naturales, desinhibidos, insaciables, y que no se sabe quién fue la que tentó al diablo, si el diablo a ella o ella, o él a ella al diablo. Entonces están así juguetones a partir del lunes. Y mientras muy hogareños, de querer cosas dentro del hogar todo.
Eso está bien. Géminis, del 22 de mayo al 21 de junio.
Pues en Géminis se activa mucho el gemelo sobrenatural. Dentro de la androgina de Géminis, que tiene dos partes y dos niveles, ¿no? Tiene a Castor y Pollux, tiene la luz y la sombra, pues todo lo que es diurno, inmortal y masculino y luminoso se le ilumina. Con lo cual van hacia adelante haciendo grandes hazañas, pero las que ellas toman la iniciativa. Nunca son receptivos ni esperan. Están en esa parte, en su parte masculina y de querer hacer grandes hazañas.
Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio.
Mira, estos están como el perro del hortelano, ni comen ni dejan de comer, porque tienen a Lili, la diosa enfurecida, en un lado, y está en lucha de titanas contra Venus en Capricornio, que está en su opuesto. Entonces, Lili quiere pasar factura de todas las cosas que nunca se ha atrevido a hacer sexualmente, o que le han inhibido, o que ha tenido encuentros sexuales que no le han gustado, o que no era eso lo que ella deseaba. Y en cambio enfrente está su deseo de gustar todo el rato. Entonces está oscilando entre casi violar a la pareja o a quien encuentre por ahí, decir esto es lo que yo quiero y lo arrebato, o a entregarse y dejar que la hagan todo lo que quieran, literalmente mirando al techo y sin sentir nada. Está ahí muy oscilante la pobre Cáncer, bueno, tanto hombres como mujeres.
La semana femenino, que viene le irá mejor.
Sí.
Eso es lo bueno, ¿no?
Bueno, que, va a descubrir
que no es para toda la vida.
Claro, esto. Y va a descubrir muy claro lo que ella se está dejando hacer y no le gusta, y lo que de verdad le gusta y quiere hacer. O sea, va a descubrir eso.
Y eso siempre viene bien, porque es importante saber qué es lo que nos gusta.
Claro.
Es que a veces, no lo digo porque a veces ni siquiera lo sabemos, o sea que... Leo, claro. Del 23 de julio al 23 de agosto.
Mira, Leo se despierte un deseo hacia personas con autoridad o poder. También hacia personas mayores. O sea, que le saquen edad, los que empieza como que cuando ve a esas personas, tenga pareja o no, se quedan fascinados y están diciendo, uy, eso es lo que yo quiero. Por otro lado, los que tienen compromiso están viendo solo el lado tedioso de las relaciones y entonces están teniendo muchas tentaciones de infidelidad. Así andan Leo, esta semana no la tienen ahí como muy bien. Están viendo que dentro de la pareja solo lo que les da tedio en la relación y que otra vez lo mismo, tengo que ir a hacer esto, lo otro, y todo eso para mí no es. Y por otro lado, se están dejando fascinar por gente con autoridad y poder, y como tienen delirios hacia la dominación, hacia que les dominen, o a personas mayores que le impongan, están hacia ese camino.
Y sin embargo, Virgo, del 24 de septiembre al 21 de septiembre...
Se les...
24 de agosto, lo he dicho mal.
Sí. están viendo con muchos cambios en los que ellos están adaptando a la pareja todo el rato, desde posiciones posturales, sexuales, hasta si la pareja, digamos ya en plan lo más extremo que hay, se quiere cambiar de sexo y él dice, bueno, ¿y yo qué hago? Entonces, Virgo estás pasando por mucho... tenerse que adaptar todo el rato. En cambio, va a tener un momento también muy bueno en medio de transportes, tipo el metro, autobuses, y ahí va a sentir mucho el erotismo con otras personas y va a poder ligar en esos escenarios, que sean siempre en medios de transportes.
Bueno, Libra, del 22 de septiembre al 22 de octubre.
Bueno, estos están el mejor de la semana. Están llenos de erotismos espectaculares, llenos de atracción, ligando como lo grande que han sido siempre, porque esto dentro de su signo ha estado Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, y es uno de los signos que más veces han salido en las portadas de del Playboy, las chicas conejitos.
Sí.
Las portadas máximas casi todas eran Libra, como al 80%. Entonces están con ese glamour increíble que da su Marte, el signo, el planeta sexual sobre su propio signo. Entonces están que se lo comen todo y ellos se dejan comer, vamos. Esto con mucho atractivo personal, además.
Escorpio, del 23 de octubre al 22 de noviembre.
Bueno, Escorpio está dejando que le lleguen todas las ideas y ocurrencias sexuales que no saben por dónde empezar en la acción. Tienen un mar como es Neptuno haciéndole un trígono y un cielo como es Júpiter haciéndole otro trígono por el otro lado de oportunidades a su disposición. Entonces solo tienen que superar sus propios límites para entregarse algo nuevo, porque lo que quieren es algo imaginativo y nuevo que nunca habían hecho. Entonces ya les ha llegado la idea y se van a poner en manos, pero claro, han llegado al límite de ellos mismos, entonces tienen que atreverse a un poquito más.
Sagitario, del 23 de noviembre al 21 de diciembre.
Bueno, volvemos a felicitar a los sagitarios que están en sus fechas y están llenos de energía, tanto que se sienten tan jóvenes que estos, en cambio, están bien a mirar a gente más joven que ellos. Y si ellos son jóvenes, a maestras y maestros que tengan a su alrededor. Se muestran muy descarados porque ha entrado Mercurio en su propio signo y hablan del sexo constantemente y además en situaciones inoportunas. O sea, no en el sitio de vamos a hablar de eso, que aquí no pasa nada, sino cuando no viene al caso y en situaciones en que les ponen en aprieto. También se están entregando a mucha gimnasia sexual donde pueden tener accidentes, porque desgraciadamente este signo es muy torpe y patán. Y está llegando a extremos de prácticas físicas dentro de ello
que le superan un poco.
Sí, que tengan cuidado. Y por último, como están en un sexo muy adolescente y como rejuvenecidos, están acercándose otra vez mucho al onanismo. Entonces que sepan eso, que van a tener mucho un rejuvenecer, como todas las prácticas cuando eras joven adolescente, que estás en el descubrimiento, pues ahí está Sagitario.
Capricornio, del 22 de diciembre al 20 de enero.
Pues estos están que se creen la Interpol sexual y se están pasando el tiempo intentando desvelar la sexualidad de todas las personas que tienen al lado. Y en cambio, con la suya propia se están mostrando muy puritanos. Uh-huh. Vuelven a confiar en el compromiso y estos quieren llegar a saber qué es lo que hace todo el mundo. Y si está de acuerdo con la moral que la persona dice, ¿no? Solo quieren igualar moral con lo que hacen de verdad sexualmente, pero la gente que tiene al lado, no él. Que él está muy conservador, en cambio. No acaba de entregarse. Se le ha ido Plutón de la conjunción con Venus y se está volviendo muy conservador.
¿Y qué pasa conmigo, Acuario, del 21 de febrero al 21... No, del 21 de enero al 21 de febrero?
Bueno, pues espero no asustarte, Ayanta, porque hay cambios, madre muchos mía. Cambios. Después de haber sopesado mucho el deseo de independencia y de libertad, este viene reclamando fuerte en tu signo. Y como sois poco liberable, o sea, poco independiente, pues mira ya. Entonces, muchos acuarios en estos momentos va a haber separaciones. Y los que no necesitan más tiempo para él y más libertad. Lo que aman mucho el sexo libre ahora. Como que te identificas o se identifica el signo de acuario en qué es lo que más quiere en este momento. Y menos compromiso real. Entonces hay y alguna separación que otra bajo este signo, ¿eh?
Nada, es que estoy tan enamorada, ¿sabes? Que
pues nada te...
Que cualquier libertad es bienvenida o no, ¿sabes? Este es un momento que me parece todo genial.
Qué bonito. Pues como yo digo, el amor verdadero es independencia y libertad. Luego llegas a lo que tiene que ser tu signo. Hay niveles, ¿no? El que claro. No lo ha tenido lo tiene que reclamar, y el que está en libertad ya está donde debía estar, ¿no?
Claro, claro. Piscis, del 22 de febrero al 20 de marzo.
Hombre, pues por fin estos cogen un impulso, y entonces ven que todos sus sueños románticos se les evaporaba si no hacen algo de verdad de ser, sean hombres o mujeres, lo digo en general, ¿eh? Es una figura, de intentar tener coraje y ser ese caballero del nuevo hombre que está llegando, porque tal y como están los cielos y a Piscis le influyen mucho, viene la nueva figura masculina en que tiene coraje, decisión, pero sabe establecer estrategias. y Piscis va a ser del primero que lo ponga en práctica, porque como tiene a Neptuno, le entra el gran mito por ahí y lo va a empezar a poner en práctica. Va a ser de uno de los signos que más gentleman nos va a parecer, y ellos mismos van a hacer estrategias para conseguir a amados y amadas. Entonces, Piscis se mueve y se deja de estar en las nubes, que ha estado bastante tiempo.
Pues estupendo, oye, este recorrido ha sido aleccionador, como siempre, al de Munda. Yo tengo la liga puesta.
Hijo,
me voy a ir tan enamorado a mi casa, tan enamorada a mi casa con la liga puesta.
Y que te la
quiten. Y que sea lo que Dios quiera.
Hombre.
O lo que los signos, los dioses, los astros, las casas, los números, los... yo qué sé, los cuerpos celestes, los cuerpos...
¿Qué signo es tu enamorado?
Tauro.
Bueno, pues entonces le atas con la liga a casa y ya está.
Está.
Claro que tenía que estar.
Claro que sí, claro que sí.
Y tú le pides, tú te quedas en libertad, con las manos libres y el ato, ¿no?
Claro, cada uno lo que le apetece, ¿verdad? Y tan contentos.
Por eso, bueno, siempre un placer, Ayanta.
Aldegunda.
Que tengas buena noche y no te quedes muy solita, yo pienso en ti.
Gracias,
venga,
buenas noches, beso. Querida.
Hasta luego.
Pastelitos calientes. Para viejitas sin dientes, pregona el pastelero, quitándose el sombrero, pues pasa una señora, con gran palma de cola.
María Jesús, ¿estás ahí?
Sí.
Hola.
Hola.
¿Qué haces? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí estaba esperando.
Aquí estabas esperando, es que te voy a contar que tenemos una cesta de Navidad en Libertad Digital, que yo me imagino que tú ya la has visto y que lo tienes completamente controlado. Pero es que es una ganga, porque por solo 150 euros podéis regalar y regalaros una cesta de Navidad increíble. Y además, si eres socio del Club de Libertad Digital, pues al comprar la cesta obtendrás un descuento del 10%. ¿Qué tenemos en la cesta? ¿Qué tenemos, María Jesús? Un jamón ibérico de cebo, de chuparse los dedos.
¡Qué rico!
Para empezar. Y luego, para beber un poquito, porque ya sabemos que el jamón da un poquito de sed, pues una botella de cava de pago de Tarsis, que en fin... que además del cava nos apetece un poco de vino, pues una botella de vino tinto Aljibes Syrah del año 2005, que bueno. Y que queremos un poquito de dulce después de lo salado, pues dos piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesan, compuestos por guirlache, que es el turrón típico de Aragón, y las tortas imperiales de almendra, que no tenemos suficiente, porque los oyentes de radio nunca tenemos suficiente, porque somos muy, muy golosos. Pues un DVD con las entrevistas inolvidables de Federico. 6 horas de grabaciones con entrevistas como la de Ana Rosa Quintana, Sabina, Alaska, Mario, Pedro J. Ramírez, en fin, muchísimos personajes que han ido pasando por aquí. O sea que todo esto dentro de la cesta de Libertad Digital, y podemos conseguirla llamando a este teléfono al 900-841028, 900-841028. Si llamáis ahora, que os entra sin mucha prisa, porque además es que os tenéis que dar prisa, porque ya las fechas navideñas se acercan y hay que darse prisa a comprarla, pues si llamáis ahora os atenderá un contestador y mañana por la mañana os llamarán inmediatamente. Eso sí, tenéis que dejar vuestro número de teléfono y vuestro nombre. Y si no, pues llamáis directamente mañana por la mañana en horario laboral y os atenderá una persona y encargaréis la cesta. Así de fácil, María Jesús, ¿qué te parece?
Uy, una maravilla.
Una maravilla absoluta. Si es que, y qué maravilla la receta, unos dulces de almendra. De pastelitos calientes hoy.
Aprovechando que vienen las Navidades y que dicen que la almendra aumenta la potencia sexual.
Claro, es que hay que tener mucha energía. Es que los frutos secos en general nos dan mucha energía. Por lo tanto, la almendra, pues claro, nos pone como tenemos que estar, ¿no?
Ahí, bien fuerte.
Para prepararnos para estas vacaciones tan bonitas que son las Navidades.
Sí que sí.
¿Qué ingredientes hace falta para estos dulces de almendra?
Pues mira, estos dulces son súper fáciles de preparar, además son muy poquitos ingredientes. Mira, son 250 gramos de almendra fileteada, 2 claras de huevo, 250 gramos de azúcar, la ralladura de 2 limones pequeños, ¿vale? Solo la parte amarilla, la blanca no, que amarga.
¿Sí?
Y una cucharada sopera de canela molida, ¿vale? Que no esté llena del todo.
Uh-huh.
Entonces, precalentamos el horno a 160 grados y en un bol mezclamos el azúcar, la almendra, la ralladura de limón y la canela. Luego montamos las claras a punto de nieve y las incorporamos a esta mezcla con movimientos envolventes. Y ahora cogemos la bandeja del horno y colocamos papelitos de estos de magdalena pequeñitos que venden.
Sí.
Y vamos rellenando los papelitos con ayuda de una cucharita pequeña con la mezcla que hemos hecho.
¿Solo hasta la mitad o no?
No,
porque
podemos,
no tienen levadura, ¿no? Entonces
podemos, a ver, sube un poquitín, sí, pero podemos rellenar los papelitos hasta arriba y entonces luego sube un poquito y se nos quedan así redonditos. Uh-huh. Y colocamos la bandeja del horno un poquito, a ver, por la mitad, no, un poquito por debajo de la mitad, uh-huh, del horno, ¿vale? Y horneamos unos 25-30 minutos, más o menos.
Sí.
De todas maneras, yo lo que siempre hago es que saco un dulce, lo abro y veo, porque como este dulce no se puede pinchar como un bizcocho, lo abro y veo cómo está. ¿Qué le queda un poquito? Pues bueno.
¿Pero cómo, cómo notas si le queda un poquito o no?
Porque es, a ver, porque está así como pegajosillo.
Uh-huh, vale, o sea que entonces tiene que estar ya poroso, como si fuera
bizcochito. Sí, un poquito más seco. Uh-huh. Sí, se tiene que quedar una mezcla sequita. O sea, ten en cuenta que es como si fuera un merengue con almendra. Porque
de
hemos
acuerdo
montado las claras. Entonces no se queda como bizcocho, es un merengue con almendra, bueno, y el resto de ingredientes.
Sí.
Y nada, y eso, terminamos de hornear y ya sacamos, dejamos que enfríe ya y ya comer. Y estos dulces, si los guardamos en un recipiente metálico, en un tupper, nos aguantan un montón.
O sea, que los podemos ir preparando y servirlos así
en Navidad.
En Navidad, en nuestras fiestas.
Sí, en Navidad o cuando queramos, pero aguantan un montón.
Aguantan un montón y hacen sobre todo que aguantemos un montón, María Jesús.
Claro, claro, con la almendra.
Lo que el sexo se refiere, que es
muy energético.
Es en realidad lo único que nos preocupa casi.
Claro que sí.
Bueno, María Jesús, muchísimas gracias por esta recomendación. La hemos colgado en Facebook, la receta, para que la tengáis todos. Y nada, la semana que viene más, querida.
Muy bien.
Un beso, pastelito.
Buenas
noches.
Hasta luego.
Canta, corazón, que mis ojos ya la vieron.
Y ahora en unos minutitos comienza nuestra sextulia. Comentaremos las noticias más ardientes de esta semana, o sea que no os las perdáis, quedaros con nosotros.
Canta, corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado cada carta, que escribí con la palabra, que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mi mano, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver. Te lo dije cantando, ah, te lo dije de frente, que volverías conmigo, ah, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando. Sacarme de tu vida y de tu mente. Canta, corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mi mano, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo, ah, volverías
Y empezamos ya con nuestra sextulia de todos los jueves. Seguimos con Eva.
Buenas noches.
Volvemos a saludar. Efe, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Ayanta.
Tenemos aquí a Talula, buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos a Silvia, la estudiante.
Buenas noches.
Estudiando mucho, porque sí, ahora hay exámenes.
Semana
aquí, sí.
Dura, semana final dura.
Bueno, a ver si hay suerte y se puede uno ir de vacaciones sin cargo de conciencia.
A ver.
Todos podemos ir de vacaciones sin cargo de conciencia. ¿Tú vas a tener cargo de conciencia estas vacaciones?
Creo que no voy a tener vacaciones.
Directamente.
Así te evitas el cargo de conciencia.
¿Verdad? Claro. Por eso lo hago.
Bueno, aprovechamos a propósito de las vacaciones para decir que Sexo continúa durante todas las vacaciones gracias a la labor incansable de Eva.
Hoy estoy bastante plop.
Estás bastante plop. Bueno, te vamos a animar con las noticias sexuales. Primera de la noche, el mayor espectáculo sexual del planeta.
Es difícil cortejar al sexo opuesto cuando se está fijo en un sustrato. Esto explica la ausencia de apareamiento en los pólipos, los animales diminutos cuyos exoesqueletos forman corales. Su estrategia para reproducirse consiste en desprender millones de espermatozoides y de óvulos que se dejan llevar hasta la superficie del océano. Allí entran en contacto, se produce la fecundación y se forman larvas que se alejan flotando para establecer nuevos arrecifes coralinos. Quizá los pólipos no se muestren muy exigentes a la hora de escoger pareja, pero son de lo más puntuales. Liberan los espermatozoides y los óvulos durante una noche al año, o quizá unas pocas noches consecutivas, y por lo general lo hacen poquito después de la puesta de sol en los atardeceres siguientes a la luna llena. Los científicos están ahora empezando a resolver el misterio de esta proeza de la simultaneidad.
Bueno, vamos a intentar colgar estas imágenes en Twitter. Se las hemos enviado tanto a Silvia como a Efe, a Talula no, pero ni Silvia ni Efe las han visto porque no hacen los deberes. Luego se quejan. Son unas imágenes, para que os hagáis una idea, muy, muy bonitas de estas así milagros de la naturaleza, en la que de repente en el medio del océano pues hay como miles de espermatozoides, como si fuera polen, que pues eso, una noche en el año o dos, pues se desperdigan por ahí y hacen que son los pólipos, que son...
Los corales.
Los corales, pues se...
Bueno, son los pólipos que acaban formando
bancos de coral. Los corales. Entonces, bueno, son unas imágenes realmente muy evocadoras. Y a pesar de que, claro, el erotismo, la sensualidad que pueda proponernos una imagen así, en la que no hay contacto ni aparentemente... cerebro. Sin embargo, pues resultan tan bellas que son muy sensuales. Pues un milagrito más de la naturaleza.
Y un milagro para adaptar la naturaleza al sedentarismo más estricto.
Exactamente.
Que es el del coral.
El del coral y poco a poco el del ser humano. Estaba yo imaginando así estos grandes centros de atención al cliente con cientos de humanos sedentarios atados a la silla, controlados hasta cuando van al servicio,
que ya no tienen relaciones sexuales sino que esperan a ser polinizados
y poco a poco tendrán que
desarrollar otras artes
y no sé, lanzar su esperma por los aires también, sus óvulos.
¿Te imaginas qué angustia, Eva, si fuera así?
Bueno, realmente,
si ahora mismo estuviéramos expuestas a...
Teniendo en cuenta la cantidad de público que tienen las clínicas de fertilidad, algo está pasando, indudablemente.
Pensado yo también, lo de las clínicas de fertilidad es que prácticamente tampoco tienes que tener ningún contacto con el que te da el semen, o sea, como los pólipos, tú llegas ahí y te ves inseminada. Y ya está.
Te sientes.
Es un proceso un poco más largo, pero básicamente...
Es un proceso largo y bastante más caro que el de los corales, porque no deja de ser casi casi un privilegio. Bueno, sin el casi. Quien lo pueda acometer.
Polipización de la especie.
La polipización de la especie. Eso...
Con 100 años todos pólipos.
¿Lo de las anginas o no?
También.
Sí,
una cosa así como...
¿Tú sigues haciendo ruido con...?
Perdón, es que no aprendo con la latita. De verdad.
Con la latita está Amalio torciendo la ceja. En las
intentando disimular.
Pero... En las clínicas de fecundación, de inseminación, claro, hay cientos de miles de espermatozoides congelados que están ahí esperando de... O bien donantes con nombre y apellido.
O bien una tarde de luna llena.
O bien una tarde de luna llena.
Porque realmente esto es curiosísimo, el hecho de la puntualidad extrema de los pólipos, que siempre lo hacen una noche o unas poquitas noches después, un atardecer tras la luna llena.
En Ibiza.
Bueno,
probablemente algún sitio paradisíaco a juzgar por las imágenes.
Donde hay corales.
Claro.
Resulta en cualquier caso más hermoso que lo de las clínicas.
Claro, pero bueno, esas son las desventajas de ser humano. De vez en cuando también las tiene.
Yo una vez estuve en una de estas clínicas y me entró un agobio espantoso acompañando a un amigo, a una amiga que tenía problemas de
siempre
de
es una amiga, ¿no?
No,
siempre
bueno,
es una amiga.
En este caso es
conocida.
Sí, realmente era una amiga que además no consiguió quedarse embarazada finalmente. Pero me quedé impresionada porque había una pared gigantesca toda llena de fotos de los bebés que habían nacido con inseminación artificial.
Para alentarte en la empresa.
Sí, claro, para alentarte de esos bebotes que finalmente pues habían conseguido venir a este mundo. Y bueno, sí, efectivamente, la sensación era un poco de polinización, porque eran como 1000 bebés.
Y todos parecidos.
¿Eh?
Todos parecidos.
Todos parecidos, todos muy guapos, todos muy rubios y muy monos. O sea, sí, que a los feitos no los pusieron.
Silvia es demasiado joven para esto, pero vosotras... siendo muy jóvenes también, recordaréis lo que supuso lo del primer bebé probeta.
Yo lo recuerdo al punto de que fue mi primo uno de los científicos que desarrollaron la fecundación in vitro en España.
Yo no lo recuerdo.
Pues yo recuerdo que estaba en un bareto.
Tú eras muy niña, tú
un bareto, es que eras muy yo tenía
eres,
como 10 años
probeta,
o así.
Seguramente.
Sí, yo lo recuerdo por esta cosa familiar. En realidad tampoco lo recuerdo.
Y fue hace nada,
Eva,
y ahora es algo normal.
Tú no lo puedes porque yo tenía como 10 años. Cuando el primer niño probeta en España, y recuerdo que estaba en un bareto así tremendo de Galicia con mi padre y que dieron la noticia por la televisión y que se hizo el silencio porque realmente en ese momento parecía algo
mágico.
De ciencia ficción, mágico.
Da asco estar rodeado de mujeres tan jóvenes, ¿eh?
Tan jóvenes, bueno,
no. Yo no lo recuerdo por la familia, yo nada, ¿no?
Yo lo que sí recuerdo es que se le hacía un seguimiento, ¿no? Y la niña probeta de vez en cuando aparecía, ¿no?
Sí.
Y cumplía años. ¿Qué ha sido de ella?
No.
¿Por qué no la invitas al programa?
Para hablar de la polinización. La niña probeta está estupenda, de vez en cuando la sacan en la...
Yo he puesto a recordar y haciendo gala de mi edad...
¿Se habrá polinizado? Perdón.
Seguro.
Seguro.
O se ha convertido en polvo ya. Pero recuerdo el primer trasplante de corazón, como algo increíble, el tal, creo que era sudafricano, el
era
profesor Barnard.
Sí, ¿no? Sí, era sudafricano.
Barnard,
sí.
Recuerdo su cara, porque se convirtió en una estrella de rock.
Sí.
Y bueno, yo...
Ahora que ha muerto Mandela, es la única estrella
de rock
sudafricana
Y Paul Simon, el de Simon y Garfunkel.
Ah, ¿es sudafricano?
No, pero medio hizo con... sudafricanos, estos tan geniales que hizo en los 80. Bueno, el caso es que... Fijaos lo que es la cirugía cardíaca ahora, cardiovascular, que es ya, vamos, nada. Entonces, como operarte de...
Bueno, y hace un poco han dicho, ¿no?
¿Eh?
Que ya no va a hacer falta... Que ya se pueden tener hijos sin... Aunque quede un hombre en el planeta o mujer. Que ya no hace falta nada.
Hoy hace que solo el oído.
¿Pero en qué sentido?
En el sentido de que a través de las células madres ya se van a poder tener hijos.
Ah, si ni siquiera espermatozoides. Ah, pues nada.
¿Yo eso no lo había oído?
Yo sí lo he oído.
En una clínica de inseminación, tú, o sea, cuando no vas con una pareja que va a donar el semen, ellos te ponen un semen aleatorio.
No,
aleatorio.
Yo lo sé, porque mi amiga...
Es que tengo la duda, ¿eh?
Mi amiga quiso, quería que yo donara un óvulo, porque ella no tenía. Y entonces, no es tan sencillo. O sea, buscan un donante que tenga unas características físicas y psicológicas, según un test larguísimo,
más
que tienes
menos,
que rellenar.
Parecidas a las de los...
Sí, parecidas a las de los padres o madres.
Sí, pero...
Ah, bueno, pues eso me
pero si no hay tal padre, ni lo hubo nunca, no
parecida
es que...
Parecida a la de la madre. A la de la madre, para que... Bueno, para que psicológicamente sea menos problemático. Y donación de óvulos.
Sí. Es que yo tengo un par de amigas que lo han hecho por dinero y el test era...
¿Básico? No, pero tú el test dices que eres básico. Bueno, a mí
pero
el
no,
test...
tú donas el óvulo. El tema es cuando tú quieres conseguir esperma o semen. Entonces tú llegas allí a una clínica porque te quieres inseminar y entonces el semen, lo que está diciendo ella,
vale,
es que
hombres,
te lo dan...
Vale, creía que hablaba
no a los hombres, no a los hombres.
Mujeres.
En el momento en que tú vas, o como mujer o como pareja, porque el hombre no, su semen no es viable, el semen que te dan, que se lo preguntaba Silvia,
ya es que yo lo había
se parece
con los óvulos,
o a la pareja o a la... persona que lo va a gestar.
No, pues, qué bien, la verdad, o sea, me reconforta. Yo pensaba que era una cosa mucho más aleatoria, de alguna manera. O sea, ni siquiera sabía cómo era el proceso tampoco, pero me imaginaba que era menos... Bueno,
pensar que con una eyaculación de Brad Pitt podrían probablemente...
Bueno, ya
fertilizar a 200 mujeres de Wisconsin.
Bueno, Brad Pitt ya ha tenido
ya
un montón
he hecho lo
de hijos,
suyo,
de
ya
hecho,
ha hecho lo
¿no?
suyo, Brad Pitt.
Tiene como sobrado. 5 hijos o no 6.
Hombre, no sé cuántos, 5 o 6, pero
los tiene adoptados
la mitad
también,
son adoptados,
¿no?
Sí, claro.
Tiene 2 adoptados, creo, y 3
biológicos. Y solo tiene una niña, niño. Que claro. Dicen que
no,
es...
Son tres los
no,
que
no.
¿Reales?
Reales. ¿Ah?
Bueno, reales te
reales
refieres
son
todos. Biológicos.
Biológicos
¿no?
son
eso,
tres.
Biológicos
es son más tres. Bonito que reales.
Sí, lo de reales ha quedado un poco...
animados.
Bueno, en fin, que esto nada tiene que ver con el sexo. Sin embargo, estas imágenes realmente... son muy sensuales.
Hombre, algo tiene que ver con el sexo.
Sí, bastante. Pero bueno, con la eso. Tiene que ver con la reproducción, no con...
Que no deja de ser, a pesar de que nos hayamos liado un montón de años intentando separar el sexo y la reproducción, y menos mal que lo hemos conseguido, tampoco hay que separarlo al punto de que no de que neguemos la evidencia.
No, me refiero a... Lo he dicho mal. Nada tiene que ver con el placer sexual, realmente. ¿No? Ir a inseminarse a una clínica.
No.
Tiene que ver con la reproducción.
No.
Bueno,
curioso,
pues
porque es que el... Al fin y al cabo, hablábamos de estrategias de la naturaleza. El sexo siempre será una estrategia de la naturaleza para el apareamiento, para la reproducción. Lo que pasa es que los hombres y quizá otras especies, pero claro, al obtener placer, o sea, hacen de esa estrategia un pasatiempo de lo más
claro.
divertido, pero claro, sexo.
Es que si no fuera divertido no lo haríamos. Tampoco comeríamos, tampoco...
Esa es la estrategia.
Todo lo que es fundamental para continuar con la especie y sobrevivir es placentero.
Sí, bueno, pero...
Como el trabajo, vamos.
Sí, sí, no en todas las especies, y en la nuestra lo es, pero no sé si tendría por qué serlo, porque también dar a luz puede ser algo que no sea tan placentero para alguna gente. Para los gatos, por ejemplo,
eso es inevitable,
sexo...
dar a luz es inevitable,
claro,
no te
pero
puedes contener.
Que, no te puedes claro. Claro, no te puedes contener, pero...
Por eso
pero...
duele, porque si no...
Pero
dirías,
no todas las cosas que una raza tiene que realizar para seguir adelante son placenteras para todos los miembros de la raza. Y sino que le pregunten a las gatas lo que les gusta, que el pene del macho se le introduzca lleno de pinchos
en una
vagina.
No, pero es que
vagina.
Esa es una violación.
¿De pinchos?
Eso sí, es una estrategia bastante chunga.
Es una violación. Es que de hecho las gatas es una violación, ¿no? Las agarran por el pescuezo
pero como tantas otras especies.
Sí, pero sin embargo dicen que las gatas sienten placer al parir.
Bueno, pues
o
me alegro
animales.
Que las pobres sientan placer en
o sea,
algún momento
hay,
de
Y las
de esa
gatas
fase.
También sienten placer porque yo he tenido gatas en celo que las rasca y vamos, estaban encantadas.
Se
otra cosa es
locas.
Que en el momento del gancho no les guste, pero vamos.
Claro que
sabía
le
nada de lo del gancho.
Sí.
Pues el pene del gato tiene unos pinchitos y cuando se ha introducido en la vagina de la gata, los pinchos se abren para pescarla bien. A pesar de que la esté, por otro lado, agarrando
mordiendo.
De la nuca.
Entonces,
con los dientes.
Entonces no hay, o sea...
No hay
frotación.
No hay frotación, si no sabía cómo decirlo.
Pero
no
yo la verdad
frote.
Es que no
hay apuñalamiento.
Pero yo creo que
no hay apuñalamiento.
Hay
esa frotación creo
que
no
engancha, ¿no?
Pero es muy rápido, en realidad.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es rapidísimo, porque los perros sí que se quedan enganchados.
Sí, claro, yo he visto perros.
Claro, los perros se quedan enganchados.
No,
lo de los gatos existe, no
tampoco... Parece que durante siglos ha sido muy placentero eso de ser penetrada
ya.
Para ser fecundada.
Hombre,
lo que pasa es que yo ahí siempre tengo mis dudas. O sea, no sé si... Seguramente que habría mujeres que a las que no les gustaba y otras que sí descubrían que podía ser placentero. Lo que pasa es que no se hablaba de ello.
Pues o es una especie de política de fingir y de... Como dicen, de coleccionar... puntos de martirio para,
pero es que
para
es decir,
somos las
que...
víctimas, o vamos, en la literatura, en el cine, siempre se
o
habla
sea,
de...
que los hombres...
En las tradiciones de la abuela. Hija, tú, cuando llegue el momento, pues ahí muerde una toalla
pechuga,
y aguanta, y luego ten el hijo y ya te olvidas.
Sí,
ya,
¿no? Bueno, esto lo decían siempre, pero yo digo que alguna mujer se habrá dado cuenta... de que eso era placentero y que
también,
algunos
seguro.
Hombres también se habrán dado cuenta de que darle placer a una mujer
claro,
podía ser, o sea, que,
sí, que podía
no
ser
puede
elaborado.
Ser, que no se hayan, o sea, no es una cosa que
más
se han entrado
épocas,
las mujeres
ha
en los años 70.
Ha habido épocas mucho más sensuales y dedicadas a esto. O sea, parece que es que todo tiempo pasado fue peor, más seco, más que va. Ha habido épocas y en todas las culturas donde se lo han pasado mejor aún que nosotros.
Y también ahora, una vez más me imagino que dependerá también de las clases sociales, ¿no?
Desde sí, luego.
Sí. Porque el sexo no deja de ser cultura también
sí.
Y...
El sexo como las artes y la filosofía casi siempre, y como la ciencia con la guerra, pues las artes, la filosofía, el sexo, todo lo que se ha ido espiritualizando o haciéndose producto de cultura y de pensamiento y de sofisticación, ha empezado empujado por las clases altas, las que tienen tiempo para disfrutar.
Claro, para disfrutar, organizarse.
Los ojos eran los hijos de los ricos, ¿no? Que tenían tiempo de estar ahí contemplando las estrellas y
claro,
diciendo, ¿y esto por qué?
Del majarajá que podía tener una
otro desgraciado
y que le pudieran enseñar
el ilota o el idiota.
¿Cómo
o
es esto que está tan de moda, no? ¿Cómo es que no me acuerdo?
¿El qué?
No es el Kama Sutra, es lo otro, el tantra.
Tantra, el sexo tántrico.
Perdón. ¿No? Pues parece el tantra, me parece como...
Yo la verdad que no sé mucho.
Bueno,
o sea, no...
yo no puedo decir que me parece porque pertenece a otro mundo. ¿Qué vamos a decir? No
bueno,
sabemos nada del sexo tántrico.
Es
que
una cosa muy compleja.
Sí, pero me refiero, por ejemplo, a
es
de
una
que
cosa cultural, filosófica... Pff, o sea, es que...
Me refiero
pólipos,
a la moda que...
Volver,
de pólipos,
¿no? Así como... Para volver otra vez a...
Pero me refiero a la moda que hay ahora, ¿no? En que te puedan dar un curso de sexo tántrico, ¿no?
Bueno, la moda, pues es como todas las modas, pues una superficialización de un concepto que es inmenso.
La moda no es el tantra, sino el dar cursos.
El dar cursos.
Exactamente.
Que sí, no digo yo que los cursos no te puedan servir para
más
que te hagas
cursos,
una idea
dar
del
talleres,
asunto.
Dar
talleres.
Se llama talleres
y seminarios.
Talleres y seminarios.
Talleres de dos días. Hombre, yo creo que ese concepto así tan difuso que tenemos de sexo tántrico, sí puede servir para echar un poco el freno, porque a veces vamos un poco acelerados en todo y en el sexo también. De ahí
sí.
A realmente saber exactamente en qué consiste la práctica del sexo tántrico, yo creo que eso lo saben solo algunos iniciados y hacen de ello, de hecho, un motivo de vida, ¿no? Y de, o sea que, en fin, que un poquito de música y más noticias.
Hey, tu risa fue espectáculo, las luces de feria se quedan de piedra al notar que hoy tu sonrisa fue espectáculo. Algunas palabras se quedan calladas al sonar tus carcajadas. Si mueves el aire es espectáculo, incendias mi ropa. Canciones que rebotan, sí, eres espectáculo, espectáculo, tú ni siquiera lo llegas a notar, si dices mi nombre es espectáculo, me tiemblo. Las entrañas se aprietan, las paredes de este mundo. Sentí tu esqueleto susurrándome que me quisiste cada día. Que rompimos las barreras del sonido, comiéndonos la boca. Suerte, sí, eres espectáculo, espectáculo, tú
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 900-84-1028 y consiga por 150 euros
un jamón ibérico de recebo con denominación de origen Guijuelo,
una botella de cava Pago de Tarsis de Requena,
una botella de vino tinto Aljibes,
dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesal,
el DVD Entrevistas Inolvidables de Federico Jiménez Los Santos con 6 horas de grabación.
Cómprela por solo 150 euros llamando al 900-84-1028. 900-84-1028.
Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio.
Y llega a nuestro concurso de objetos de placeres exquisitos by Lelo, www.lelo.com. Esta semana regalamos el Tiani 3, porque ya empezamos con el Tiani 1 y ya hemos llegado al Tiani 3. Generación tras generación, Lelo va mejorando sus juguetes. Y esta, bueno, pues es la nueva y mejorada versión. Tiene una vibración con el doble de potencia, proporciona sensaciones dirigidas especialmente al clítoris. Mira, decíamos del sexo tántrico, esto no valdría. No valdría porque, como bien apuntaba Eva, el sexo tántrico no le parece bien lo de tener orgasmos.
No es que no le parezca bien, es que intentan evitar tanto la eyaculación como los orgasmos clitorianos de la mujer porque creen que es una pérdida de energía.
Bueno, pues no. Según, Lelo no según cada cual. Mismo. Lelo no piensa lo mismo. Hay millones de mujeres que no piensan lo mismo, o sea que nada, estupendo. Un diseño en suave silicona que proporciona un placer incomparable y una comodidad suprema. O sea que, y además, 8 modos de estimulación, 6 estándar y 2 creados con el famoso mando a distancia SenseMotion, que si alguien lo tiene, la pareja lo tiene en la mano, pues según los movimientos del brazo y de la mano, pues el Tiani 3 vibrará de esa manera. Por lo tanto, pues bastante sorprendente. Y como las sorpresas en el sexo están siempre bienvenidas, ¿verdad? Pues el Tiani 3 es un juguetito divino. ¿Cómo podéis conseguirlo? Pues yendo a la juguetería, por ejemplo. ¿Que no? Pues entrando en www.lelo.com y comprándolo en su tienda online. Y si no, participando en nuestro concurso. ¿Cómo? Pues enviando una foto a esta dirección, sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, una foto de algún lugar donde os gustaría o hayáis tenido un encuentro sexy y apasionado. Ahora están todos asustados porque dicen, ahora me va a preguntar, ahí anda lo de siempre, ¿dónde me gustaría a mí tener un encuentro sexy y apasionado? Efe está pensando, pero yo creo que estás pensando en lo de siempre, ¿o no?
Yo ya estoy pensando en otra cosa, como ya...
Ya estás pensando en otra cosa, pues...
Yo soy de piñón fijo y a mí el sitio de referencia es este.
Ah. Y Talula, sin embargo, un lugar que te... ¿Que te habría gustado? ¿Que te gustaría? Un lugar que dices, a mí me encantaría, por ejemplo, encima de ese coral con todo el...
Wow.
La polinización. Ay, del sí, coral, sí. Eso estaría bien, ¿eh? Si hubiese oxígeno sería maravilloso.
Yo voy a pensar un poco y paso palabra a Silvia.
No, a Silvia, horrible pasarle palabra porque yo siempre me quedo muda ante esto, no tengo ningún tipo de imaginación para estas cosas.
Bueno, pues nada, pues...
Ay,
no.
Yo ya lo tengo, me encantaría en un helicóptero.
¿En un helicóptero? Mucho ruido, ¿no? Así se puede gritar, ¿no?
Está
todo
chapando
lo que quiere
su helicóptero a tal.
Hombre, que alguien lo conduzca, y yo solo en helicóptero con quien quiera.
Está
me
bien.
Encantaría.
Está bien.
No, con el piloto bien. No.
Además, con las ventanas abiertas.
Con el piloto
abiertas,
no, que eso puede llegar a ser sumamente peligroso. Las ventanas abiertas, el vendaval y una sensación así como de peligro. ¿Te gusta eso? ¿De peligro o de aventura?
No, de viento.
De viento.
La verdad, no, peligro no. Sí, que corra el aire.
Bueno, pues...
Que se vea el paisaje.
Estupendo. Muy bien, en un helicóptero. Bueno, donde queráis, señores, que nos escucháis. Y
eso
señoras.
No lo paga el programa, ¿no?
No, lo del viaje en helicóptero no lo paga el programa, lo siento. Pero quizá, si lo deseas mucho, logres conseguirlo.
Hombre.
Claro que sí.
Habla
claro,
con él, igual.
Claro. Sí. Bueno, envíad esas fotos a sexo@esradio.fm si a pie de foto nos explicáis qué sucedió o qué os gustaría que sucediera en aquella ocasión, pues todavía mejor. Segunda noticia de la noche. Sexo, claro, sexo. 30 cosas para hacer antes de morir relacionadas con el sexo.
Con el sexo, sí. Esto es un listado de 30 cosas que ha publicado un diario muy conocido y son de lo más llamativas, sobre todo porque algunos pues pueden pensar que son cosas muy cotidianas, pero según rezaba el artículo, toda pareja debería haberse dado el placer de practicar alguna de estas cosas antes de morir.
Pero, o sea, yo entiendo que si se dice antes de morir es que estas que tenemos aquí, este listado que tenemos aquí, no lo habían hecho todavía.
Exactamente, por eso digo yo que a veces parece que las cosas cotidianas pues no lo son tanto. Por ejemplo, en el primer lugar, según este periódico, había que hacer antes de morir practicar sexo oral.
Justo antes de morir.
Bueno, no, pero digamos que no hay que morirse sin practicar el sexo oral.
O eso, o con el último aliento practicar sexo oral.
Sí, yo en el último aliento prefiero que me lo practique.
La verdad.
Bueno, pues practicar sexo oral. En el número 5 estaba tener sexo cibernético y o por teléfono.
Bueno, muy fácil, esto tampoco es tan difícil.
En el número 7, tener relaciones sexuales en un lugar público.
Bueno, esto ya tiene su aquel.
En el 11, atar a tu pareja y otro día dejarte atar.
Tirado.
Sí. En el número...
Solo basta con quererlo.
Exactamente. En el número 13,
y confiarse.
Practicar también. Sexo tántrico.
Mira,
wow. Mira,
esto ya...
En el 18, tener relaciones de pie contra una pared.
Ay, eso es fantástico.
No sé,
eso.
Bueno, a menos que...
Pues eso es que quien escribió nunca ha salido una noche así y se le ha ido un poco
no,
la cabeza.
No, sobre todo porque es lo que hemos comentado en alguna ocasión, esto de las películas de ahora, que digo. Siempre las relaciones sexuales son aquí te pillo, aquí te mato,
en
contra
bares,
una pared,
exactamente.
Unas cosas o apoyados
segundos,
en un taxi
gatos,
y cinco segundos como los gatos.
De la nada. De 0 a 100 en 2 segundos y de 100 a 0 en.
Exactamente.
Estarás de acuerdo conmigo y perdonadme la vulgaridad, pero es que no les da tiempo ni a meterla.
No les da tiempo. No les da tiempo ni a estar preparados.
Bueno,
para
ni a estar preparados.
Incluso yo creo que en las películas, o sea, en esas escenas, yo creo que no se baja ni el pantalón. No,
no. No,
no les da tiempo tampoco.
Es así todo un poco...
Es tántrico.
Es poco creíble, más bien. Pero bueno, son los ritmos
bueno, para eso
alocados de la película.
La vida de Adele, que se tiran esos polvos.
Exactamente. No sé a qué estás esperando, Arantxa.
Lo que pasa es que creo que algún que otro orgasmo clitoriano tiene.
Sí. Pero bueno, al ser dos mujeres pueden tener todos los que quieran.
Está autorizado.
Tener, bueno, lo de pie contra una pared me parece muy
luego,
triste.
En el número 21 hay que hacer antes de morir tener relaciones sexuales sin besos.
¿Por qué?
Bueno, esto es lo que decía el artículo.
Bueno, eso no es tan
a lo Pretty
difícil,
Woman.
¿No?
A lo
pero
Pretty
esto
Woman.
¿Viene de una encuesta? O...
Esto viene que el diario podemos decir el nombre del periódico, ¿no? El periódico Clarín, que es el periódico más famoso de todo Buenos Aires y de toda Argentina, pues ha publicado, los argentinos, que son, es una comunidad bastante sexual. O con interés por el sexo.
Sí. Eso parece.
Ha publicado las 30 cosas que hay que hacer a nivel sexual antes de morir. No es una encuesta, es lo que ellos han determinado que es lo necesario. De hecho, era un artículo que ocupaba una cantidad de espacio que a mí me parecía excesiva.
Mira, yo lo de pie contra una pared, qué cosa tan incómoda.
Tener relaciones sexuales sin besos en el número 21.
Fatal también, sí.
Joder,
sí.
Pared es increíble.
No, a mí me parece
lo mejor es para generar, para canalizar una energía o para no canalizarla más bien y que luego explote por otro lado, me imagino.
Pero me imagino que son besos en la boca.
Claro, claro. Sí.
Porque luego, pues eso puede ser muy sensual, como lo de...
El quiero y no puedo.
Sí. Sí, a mí eso me parece
no
divertido.
Obtener...
Claro, como los roces, pero sin llegar al beso. A mí eso me parece un juego bastante divertido. O sea, lo de la pared me parece más feo, pero lo de sexo sin besos es
hay que hacer
divertido.
Las 30, si no, no te puedes morir.
Sí.
Claro,
si
sí.
No, te vas a
pero
morir
aquí,
incompleto.
Vale,
incompleto.
Es que hay que aquí Eva nos ha puesto 10. ¿Eh?
Claro, no, yo he hecho una selección de 10.
A ver, ¿qué da? Qué
más el, en el número...
Yo lo he enfocado, lo de tener sexo sin besos, lo he enfocado más a hacértelo con alguien que no te guste y simplemente vas a eso.
No, yo creo que está enfocado en realidad más, bueno, no digo que no.
Ya, pero ahí me ha venido eso a la cabeza.
A prostitución. Grano.
Sí,
se dice siempre que las prostitutas no se dejan besar.
Bueno, yo creo que es un juego sexual.
Yo estoy con Eva.
No, yo estoy con... ¿No existe como una prostituta?
Yo estoy
con
Ayanta.
Para mí es un juego sexual.
Bueno, pues...
No, yo estoy con Ayanta o hacértelo con alguien que aquí te pillo, aquí te mato, que estás... drogadísimo. Vamos,
y eso tienes que hacerlo antes de
y
morir.
Y no le quieres nada a esa persona.
Me parece, a mí sobre todo me parece horrible
acostarte con alguien que no te gusta y que te da asco al punto que no quieres dar un
beso. Ser una...
Yo creo que uno puede evitar hacerlo.
Sí, yo moriría tranquila, la verdad. Sí. Yo moriría.
Puede ser una
el
parafilia.
Número 14, que es ser violada.
Pero es como algo, pero es algo morboso también.
En el número 25,
tener rapiditos mañaneros antes de irse a trabajar.
Hombre, eso está normal, ¿no?
Bueno, rapidito, depende como de rapidito. Porque es que a veces te quedas ahí con el rapidito, tiesa en la
pues
cabeza.
Pues para
diciendo,
eso mejor no he hecho nada.
Bueno, claro, para eso me quedaba durmiendo y no me levantas, me molestas. Pues sí, pero bueno.
En el número 29, hacer el amor bajo la lluvia. Es otra de las cosas.
Pero una lluvia tropical.
Hombre, espero.
Yo con lo friolera que soy, porque...
Bueno, acuérdate de la escena de 9 semanas y media.
Hay bajo la lluvia, sí.
Bajo la lluvia, que ellos se tienen que refugiar en esa especie de sótanos que tiene Nueva York, de, bueno, de sótanos así,
sí,
alcantarillados, y entonces tiene una escena de lo más tórrida.
Sí.
Yo me imagino que si uno tiene esa fantasía.
Porque
de
además ella está vestida de hombre.
Ahí está vestida de hombre.
Y eso le da un plus al asunto. Acuérdate, lleva esta camiseta así como de camionero, sí, con esos pechos que tenía Kim Basinger, sí, que eran una auténtica obra de arte.
Bueno, pues no sé si se referían
sin animales,
que sigue teniendo. Sí.
Acaba de cumplir 60 años.
Y está guapísima. Ha salido una foto en el periódico impresionante. ¿Qué dices?
Digo, antes de morir, hacértelo con Kim Basinger, ¿no?
Sí,
bajo
sí,
la lluvia.
Sí.
Pero eso ya
incluso sin la lluvia, en general.
Sin exigencias.
Y ya en el último puesto está tener sexo anal.
Último puesto. Mira.
Es más importante practicar sexo oral que tener sexo anal.
Más importante.
A nivel de hacer antes de morir. Porque en el primer lugar está practicar sexo oral. Una cosa que no puedes haberte muerto
sin haberla
probado. Pero por ambas
partes, porque, o sea, quiero decir, también es para los hombres.
Hombre, esto es unisex. Es unisex. Es un periódico de tirada nacional unisex.
Es un periódico unisex.
Sí,
periódico
unisex. El Clarín, sí, lo leen tanto hombres como mujeres. No es solo para hombres. Bueno, ¿qué os parecen estas?
Pues nada, que en Argentina seguramente tendrá, ¿no?, les quedará todo eso por hacer antes de morir, pero aquí lo tenemos prácticamente.
Pero es que son cosas. Hecho. Porque sí, si dices, por lo que decía antes Talula, hacer el amor en un, no sé, en un helicóptero,
eso
así
es.
Cosas que...
Sí, pero antes de morir yo creo que es fundamental.
Bueno,
son cosas
sobre
más
todo
o menos
porque
accesibles.
Son... Sí, o sea, son todas cosas que uno podría, si realmente le apetece, hacerlas sin problemas.
Son todas posibles. Claro. Si fuera algo como antes de morir, pues tener pagada la hipoteca, pues es algo que es imposible.
En ocasiones
no
resulta imposible.
Sexo anal, o sin besos, o con besos, o en helicópteros. O
bajo la lluvia. Es más difícil en helicóptero. Es posible, pero es más difícil.
Más, sobre todo, más caro.
Es mucho más fácil tener sexo anal que tener una relación en un helicóptero.
Pero bueno, las primeras veces cuesta, pero al partir de la quinta o la sexta...
¿Lo del helicóptero o lo del sexo anal?
El piloto ya ni mira.
Ya ni mira.
Ya es
sí. Pero a ti te da igual, imagínate, estás ahí, ¿no?
Justo ya de
o incluso le puede dar un puntazo.
Es que a mí ya lo exótico es hacerlo en mi cama.
Bien. Lo podríamos poner en la lista. Antes de morirte, hacerlo en la cama.
En la cama, con besos. Por la noche y con el edredón.
Sí, y la ducha puede
sin
ser...
Lluvia.
O sea, y la lluvia
sin
puede
lluvia,
ser una buena ducha.
Una buena ducha.
Una buena ducha, sin lluvia, sin...
Eso me resulta
incluso
más
con alguien.
Y no de pie que te pueden dar tirones y de todo.
No, porque yo esperaba en la lista, ¿no?, que hacértelo con dos personas, hacer una orgía.
Mira, por ejemplo,
¿no?,
en ningún momento se habla de
hacerlo
ni
con
ni
alguien
de orgías ni de tríos.
O de tu mismo sexo, ¿no?
Nada, eso se ve que está o superado o censurado, una de dos.
Ni en... Ah, eso es interesante, fíjate. Porque no estaba tampoco en...
No. Eso puede que esté censurado, porque me parece imposible.
Que
en el listado de... O sea, que en 30 cosas para hacer antes de morir no esté hacerlo con el mismo sexo. o tríos o
eso tías, es, muy, es, o, que yo, es como muy puritano,
que es bastante,
¿no?
Es demasiado purito, sí. Y además que son como unos deseos muy al alcance, sí, de la mano. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? Pues un tetrabric de tomate frito Solís.
Ya. Además,
claro,
siempre,
sí, claro, pero bueno, cualquier,
¿no?, cuando
día
se hablan de cosas de antes de morirte, son como cosas como o difíciles o que no te atreverías, ¿no?
Desafíos, ¿no? Son como,
digo,
desafíos.
Yo, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, también hay que, igual,
pues si es un desafío hacértelo con alguien,
estamos,
sin darle un beso,
todos,
liberados.
Liberados, pero
eso es lo que yo decía al,
claro,
principio.
Por otra parte, ahora viéndoos tan estupendas, pues que claro, mucha gente, incluso argentinos, que esto pues
no,
puede
has
ser todo
más.
Un
eso
reto,
les parecerá, ¿no?, claro,
puede
una
ser
cosa.
Todo un reto.
Puede ser. Bueno, pues nada, más música y más noticias.
¿Quieres morir de amor? Morir de amor por dentro. Quedarme sin tu luz es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que
ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Depur Plus, para tener, para atar a un hombre o a una mujer, para hacer esto de tener relaciones de pie contra una pared, para, en fin, para encontrarse bien, tenemos que tener nuestro hígado bien, lo tenemos que tener en funcionamiento, porque el hígado es el gran depurador del organismo. Y para ello, pues le viene bien una cura de desintoxicación, como por ejemplo la que te ofrece Depur Plus, que es un producto completamente natural, compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado. Entre ellas encontramos la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre y la silimarina. O sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide Depur Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Me encanta esta musiquita que me pones, Amalio. Entran ganas, pues, de leer esta noticia que tenemos aquí. Las cenas de empresa, el momento más esperado del año para tener una aventura. ¿Te imaginas aquí como quitándonos la ropa al son de este striptease?
Bueno, el 38,3% de las mujeres encuestadas ha mantenido en al menos una ocasión una aventura con un superior, seguido de un 25,6% que ha optado por una opción más discreta, eligiendo a alguien de otro departamento. Alrededor de un 24% de mujeres han tenido un affair con un colega de equipo durante una fiesta de empresa, mientras que un 9% se ha lanzado a la piscina y ha caído en brazos del mismísimo director general. Tan solo el 2% de las encuestadas afirma haber tenido un lío con su asistente o su becario.
¡Pobre Clea!
En relación a los hombres, un 43% confiesa haber mantenido una aventura con una colega de equipo durante una fiesta navideña, seguido de un 24% que ha elegido a alguien de otro departamento. el 18% se ha dejado seducir por su asistente y un 10% ha elegido a su superiora. En el caso de los hombres que hayan tenido un affair con su director o directora general, ha sido de un 3%.
Pobre Ayanta.
Pobre Ayanta.
La táctica más utilizada tanto en hombres como mujeres para salir de una cena de empresa acompañados sin levantar sospechas es irse por separado, seguida de la excusa de compartimos taxi porque vivimos cerca.
¡Qué cosa tan tonta!
Para el 77,4% de los encuestados, las aventuras vividas en alguna cena de trabajo han sido solo un encuentro fugaz de una noche, y para el 22%, ese 22% restante han alargado la relación una vez pasada la resaca prenavideña.
Mira tú.
Bueno, o sea que no hay quien se libre.
Básicamente esto
en algún momento de tu vida ha ocurrido.
He empezado a sumar porcentajes y supera con creces el 100%. Hay gente incluso.
Bueno, de hecho, Eva, si no me equivoco, en todos estos datos que tenemos tú y yo en la cabeza, se decía, lo he leído, que en los lugares de trabajo es donde más se liga.
Exactamente.
Y donde se suele encontrar la pareja.
Donde más se está.
Claro, han pasado al olvido, porque ya uno cada vez pasa más tiempo en los lugares de trabajo y cada vez, pues me imagino, te relacionas más a nivel ocio también con la gente con la que te pasas el día.
No se aplica.
Y si están casados, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son daños colaterales.
Sí, además luego, como te sigues viendo en el trabajo, y recuerdo ahora otra encuesta que decía que el lugar que más le ponía a la gente era hacerlo en el propio lugar de trabajo, pues mira, lo tienen todo ahí. Todo. No tienen ni que...
A mí por eso me gusta tanto este.
Claro, claro.
Este sitio.
Sí, sí, sí.
Sabes que aquí...
Lo que pasa es que han puesto cámaras por todas partes ahora.
Mucho
en los
mejor,
lugares de
más
trabajo. Claro, resulta todavía. Bueno, pero puede ser un poco inquietante el asunto,
sí,
sobre todo.
Creo que el baño está libre.
El baño, sí, el baño está prohibido, de hecho, hombre, que pongan cámaras como es
mal.
Natural.
Por eso, va a haber unas colas ahí. Una cantidad de cistitis fingidas.
Sí, Dios, es tremendo.
Estoy, me encuentro fatal, tengo que ir al baño. Tengo que
es
ir al baño.
Que lo de las fiestas de empresa. Tiene su punto, porque es tratar con la gente que te ves todos los días, pero en un ambiente completamente diferente.
Claro.
Los cambias de paisaje, de les quitan los galones.
De vestimenta también.
De horario, de,
o sea, toda la gente,
de
es
dosis alcohólica.
Puedes descubrir realmente personas que a lo mejor ni te habías fijado en otro contexto que te pueden resultar interesantes.
Sí, sí. Pero eso es muy excitante, el darte cuenta de otras facetas de alguien que tú ya conocías. Es algo, el resignificar personas es una cosa, a mí me parece muy excitante.
Sí, sí, sí,
sobre
sí.
todo cuando a las 5 de la mañana los supervivientes acaban en un karaoke.
Exactamente.
Ese descubrimiento.
Y al día siguiente no te atreves a volver al trabajo del ridículo que has hecho, ¿no?
Es que eso es un error. Lo de hacer una cena de empresa teniendo en cuenta que al día siguiente es un día laboral es un error con vistas a que ocurra algo.
Bueno, yo
por
me
lo menos
acuerdo,
pasar dos días.
Estoy segura de que sí. tú también te acuerdas.
También acuerdo, también
te acuerdas, ¿no?
No sé lo que vas a decir, pero creo que vas a
no
decir.
No lo voy a decir de todo porque ya bastante metimos la pata en su día, Eva y yo.
No, por favor.
Sí, no, madre lo que mía. Pasó, claro, aquí en el radio.
Lo que pasó, pasó. Pero mal que no pasó más porque nos habría quedado el pelo.
Se ha dado una circunstancia muy peculiar que no se suele dar, que hemos tenido el privilegio de empezar a trabajar en una radio que empezaba, es decir, que el día 7 de septiembre a las 7 de la mañana se empezó a emitir y había pues todo un equipo de gente nueva, bueno, muchos equipos, cada uno de sus programas y tal, que bueno, lanzados al trabajo, al aire, nunca mejor dicho, y sin conocerse realmente, o sea que, y todo un equipo de gentes muy jóvenes, por lo general, ¿no? Que estaban empezando. Y entonces la primera...
Llega la cena de empresa.
Llega la cena de empresa.
A la cual ni Ayanta ni yo asistimos.
No asistimos ninguna de las dos, que era por estas fechas. Y claro,
sí, claro,
pues llevaba...
La cena de Navidad suele ser siempre por estas fechas.
Por estas fechas, sí.
Y entonces llevaba el radio, pues yo qué sé, pues eso, 3 o 4 meses funcionando.
3 meses llevaba, porque desde septiembre...
Y creo que fue un éxito.
Pero un éxito a estos niveles.
Fue todo el mundo, porque claro, fue un momento... Bueno, pues que todavía ni siquiera había dado tiempo a que la gente se cayera ni mal ni bien. Salvo Eva y yo. Y bueno, las cosas que contaron al día siguiente eran...
Bueno.
muy muy curiosas. Nos dio hasta rabia no haber ido. Sí, nos dio hasta rabia. Porque
¿Qué decepción? ¿Os habéis quedado como frías? Yo pensaba que era algo que les había pasado a ellas.
A nosotras no. El problema fue...
Es que cuando nos lo estaban contando, que nos lo estaba contando...
No vamos a decir lo que nos contaron. Nos estaban contando... con palabras textuales que no sé quién le había metido el filete con estas palabras a no sé cuál. Cosa
en mitad de la cena, ¿no?
bastante vulgar como el concepto. Nos habíamos quedado así como tal, pero no nos habíamos dado cuenta de que
estaba
esa lucecita roja estaba abierta.
Entonces estábamos comentando todo lo que nos estaban diciendo, lo estábamos comentando en el transcurso de una canción.
Bueno, no, oye, radio, entonces, tenéis que hablar de estas cosas.
Yo recuerdo literalmente la impresión de Ayanta.
A punto de
desmayarme. O sea que le metió el filetón.
Encima
ahora hacer sangre con esto porque veo que la lucecita está
encendida. O sea que bueno, que en las empresas pasan cosas. ¿A que sí, Amalio? ¿A que pasan cosas?
Oye, pero ¿y el filetón se lo metió delante de todo el mundo?
Eso parece, porque
hubo mucha gente que lo vio.
Hombre,
de hecho, por eso nos llegó a nosotras la información.
Sí. Ay, yo quiero ir a la
Bueno, pues
de
que hubieran sido más discretos.
Verdad que sí, pues esto es así. Pero bueno, tampoco hace falta decirlo en directo en un programa de radio, realmente.
No, claro.
Fue una metedura de
De todas formas, bueno, a mí no siempre me ha parecido que de por previsible y por típico esto de las cenas de empresa, es un poco...
Pero es que es un poco como lo de Nochevieja,
vulgarote,
que hay que divertirse
por
obligación, claro, sí.
Por eso nosotras no vamos.
No, pero ni a esta ni a ninguna,
yo prefiero, ser más...
Pero mira qué cenita nos hicimos al final de la temporada pasada de equipo, fantástica, ¿no?
Una cosa mucho más íntima,
sí,
por supuesto.
Sí, pero eso es otra cosa. Eso es como salir tres o cuatro amigos.
Pero era la primera vez que nos veíamos fuera de aquí después de cuatro años.
Sí, fue curioso.
¿Eh?
Sí, hombre, eso sí. Todos sí, todos juntos sí.
Eso sí, a las
mismas
horas, más o menos.
No le había visto en la calle nunca.
Pero al menos era a las mismas horas.
Como a Amalio, no le he visto en la calle nunca. O sea, que hay un punto que ya te ves en un restaurante y dices, ahí va, Dios mío, si es que está vivo.
Bueno, cuando tú asocias a una persona exclusivamente a un lugar, si lo ves fuera de ese lugar, es muy posible que no lo ubiques. Aunque lo lleves viendo toda la vida.
Y que te intimide un poco y que no sepas muy bien. Por eso se pueden empezar historias que no habías pensado.
Claro, sobre todo si lo ves en un contexto donde la conversación está direccionada. Ya, o sea, vamos a hablar de trabajo.
Yo me ocurrió una vez que vi a una persona en las puertas de un colegio esperando a un niño, ¿no? Y yo iba a ese colegio, tendría yo 16 o 17 años, y me quedo mirándolo y digo, este hombre, ¿de dónde? O sea, es famoso, está claro que es famoso, no sé, pero ¿de qué programa, de qué película es, de qué? Y estaba devanando los sesos porque me resultaba tan familiar que no podía...
Y era el carnicero.
Pues no, era el del kiosco de los periódicos.
Claro, pero que le estaba viendo
desde
fuera
niño,
el...
comprando el pulgacito, ¿no?
Sí, sí.
Y era la primera vez que lo veía fuera, ni siquiera sabía de su estatura.
Claro, es que... Os vamos a leer la última noticia de la noche, que es que a mí esta noticia me ha dado hasta ternura, mira.
Sí, yo creo que... Bueno,
sexo con besos.
Sí.
Un almanaque con los curas más guapos del Vaticano.
¡Qué
¿No
bueno!
sabéis
es que
lo que con su sotana, su alzacuellos... El pájaro espino, vamos, o sea, no sabéis lo que son.
Pero vestidos.
Vestidos, digo, con sus sotanas.
Sí. Bueno, ahora, luego hay una anécdota que no la he incluido en la noticia porque la desmintieron, pero...
Pero la contamos.
La contamos, sí. Es uno de los calendarios más vendidos de Italia.
Me extraña.
Y eso que no exhibe mujeres desnudas. Lo que hace especial al calendario romano, que es el título que lleva, es que desde que por primera vez viera la luz en el año 2004, muestra las fotos de 12 apuestos sacerdotes, y apuestos lo son, uno por cada mes, vestidos la inmensa mayoría con la consabida sotana. Esto es de un parafilismo.
Pero vamos,
con la particularidad de que se trata de curas, de verdad, nada de modelos disfrazados de eclesiásticos. Este calendario romano se vende por 10 euros y la nueva edición de 2014 ya está a la venta, tanto en numerosos kioscos y tiendas de souvenirs de Roma, junto a reproducciones del Coliseo y fotos del Papa, pero también se puede adquirir vía internet a través de una página web que es www.calendarioromano.org y que lleva ya miles de ejemplares.
Si queréis hacerme un regalo, regaladme el calendario de los curas romanos, porque es que he estado viendo unas fotos y no tienen desperdicio. O sea, todos por ahí brujuleando como ninfas por el Vaticano, ¿no? En ese lugar con extraordinario, con ese sol romano de fondo y vestidos guisa, que claro,
con
es con
unas
que uno...
caras de ángeles.
De ángeles, de
con
ángeles.
Unas caras así, de ángeles.
Pero resultan perturbadores.
Lo que veo difícil es hacerlo con monjas, ¿eh? Yo creo que eso no
con monjas no lo hacen.
Eso no vendería ni uno.
Lo que tiene
uno,
interés, que no vendería ni uno.
Las monjas.
No se atreven a hacerlo.
Yo creo que el fetichismo.
Esa es una de las parafilias más.
No, digo monjas reales.
Pero monjas reales puedes encontrar monjas guapas, seguro. Para hacer un calendario de con 12 hay.
Pero muchas menos que curas guapos.
Pero que eso no lo hacen por el...
También es que no hay muchos guapos en general en todo eso. O sea, que debe de ser difícil encontrar un guapo.
Bueno, es que no hay mucha gente guapa en general.
De todas maneras, es que también es más difícil ser guapa cuando llevas esa cosa pegada al pelo.
Bueno, Audrey Hepburn estaba monísima, sí. Vestida de monja.
Bueno, vale, sí. O Sofía Loren vestida de monja, pues te quiero decir.
Sí, y hasta Jane Fonda.
Hasta Kim Basinger.
Una chica mona, la que gana con el pelo, se le ponen ahí el lamío de vaca ese horrible.
Pero de pelo.
No le favorece. No
hay... Oye, ahí la cofia está volada, que es de morir.
La cofia volada.
La cofia volada, eso es.
Es de morir.
De hecho, mira, está en todas las películas y es siempre una imagen bastante sensual.
Pero, por ejemplo,
bastante
los curas
sensual.
Estos eran de 30 a 50, ¿no?
Sí, jovencitos.
Pero no, 50.
No,
yo creo que se le quedan en los 30.
Bueno, 30, yo quiero ver
30,
esto.
40 años.
Pues métete entonces, en internet.
La anécdota esta es divina. Que luego finalmente se desmintió porque no era un cura. Era que en uno de los calendarios, en el primero, de hecho, salía un cura en paños menores mordiendo un bizcochito.
Bueno.
Así.
Ese es el que te da ternura, ¿no?
Una actitud.
Qué descarada.
De ternura.
Sí,
faltan las lágrimas.
Sí, una actitud. Y que no puedo decir el adjetivo porque es que seguro que no me lo vas a censurar, así que no lo voy a decir.
Dilo.
No puedo.
No, mordiendo el bizcochito, oye, pues.
Pero luego resulta que
también no fuera un perrito caliente.
Se le echó encima al fotógrafo y el fotógrafo reconoció que ese no era cura, que ese había sido un espontáneo para echar un poquito más de sal al asunto de los curas que se ve que ese año estaban un poco de capacidad.
Curas bizcochitos no toman en paños menores.
No, bizcochitos. Si toman, lo toman vestidos, también con sotana.
Yo me acuerdo una escena de la regenta, fíjate, es la segunda vez esta semana, no sé por qué, que pienso en la regenta, en que el magistral, no, lo digo porque claro, en la historia de la literatura, del cine y tal, hay tantos sacerdotes o curas que tienen...
Una debilidad, una trastienda
interesante, como es el magistral en la regenta, y hay una escena maravillosa en que está desayunando en su celda con esa sotana que llevaba el magistral, que se paseaba por Vetusta barriendo todo, y entonces está a su lado la criadita Teresina, recuerdo que se llamaba, que es una criadita que la describe así como, bueno, pues muy mona y muy con todas sus cositas de criada, también vestida de criada y tal y cual, y entonces él moja el bizcocho en el chocolate caliente que se toma todas las mañanas y le da en la boca a Teresina. Ella. Y claro, es una imagen...
Claro, pues
bueno, luego, claro, pasa lo que pasa en la novela. Claro. Lo que pasa. Pero bueno, que es muy, muy erótico, ¿no? Y claro,
y
de hecho...
sobre todo muy tierno.
Muy tierno, claro.
Sí, es el chocolate caliente. Sí. Es el tipo de ternura a la que aspiro en estos
tierno,
momentos.
Tierno, no sé, sí. Pero con esa escena ya Clarín marcó por dónde iba a ir ese personaje.
Sí,
ya
y
no
acabó
te
publicando los 30 deseos estos de antes
claro,
de morir.
Claro, exactamente.
De todas maneras, a mí, volviendo a lo de los curas, lo que no entiendo es cómo el Vaticano no les da una reprimenda o no
pero
sé
es que
yo.
¿Sabes qué pasa? Que
el Vaticano, como no ha censurado este producto, supongo que porque se vende muy bien.
Se vende muy bien. Y los
pero
souvenirs...
no lo patrocina el propio Vaticano.
No. No lo patrocina el Vaticano, porque el Vaticano no se ha opuesto de manera radical, pero tampoco lo apoya de manera directa.
Lo venden, los souvenirs en general que venden, bueno, yo porque Italia la conozco mejor, ¿no? Pero imagino que pasará en todos los países, que venden en los centros realmente muy turísticos, como puede ser el Vaticano en Roma o como puede ser la Piazza Signoria en Florencia, siempre se utilizan tu seña de identidad, en este caso el Vaticano, bueno, pues los sacerdotes, en el caso de en Florencia el Davide, para convertirlo...
En Segovia el cochinillo...
No, pero lo convierten en algo sexual, es curioso, porque Davide venden postales y venden... delantales donde
claro,
se muestran los atributos
claro, el David y el David porque David y yo no entendía
David,
nada
del David y lo mismo pasa con los souvenirs que están por el Vaticano, es curioso porque es un
claro, pero eso es no un, es la mente,
pero este calendario no se vende en el Vaticano,
no, pero se vende en
así
en
alrededor, los, alrededor
cuando digo souvenirs
sí,
que
claro,
en los alrededores
estas de alrededor,
que
sí.
Eso es como Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, claro.
Bueno, sí. Lo que ha sido durante siglos aquello ha conocido tiempos bastante lúbricos.
Pero sí. Qué buena idea, me parece genial.
Pues os recomiendo que las miréis porque, bueno...
Yo esperaré al de las monjas.
El de las monjas me parece que fíjate...
Te va a decepcionar, te va a decepcionar. No. Pero vamos, yo haría un casting, ¿eh? Y me prestaría
no, pero si aquí lo gracioso que tiene Talula es que son de verdad.
Si
son de mentira, ya, bueno, pues son modelos,
claro,
ya te da igual.
Yo digo un casting ir por toda España buscando monjas guapas. Yo te digo que nos llevarían unos meses encontrar...
yo estoy convencida, yo estoy con Talula. La verdad que...
Yo estoy completamente en desacuerdo. Estoy
vosotras.
Completamente
pocas
en desacuerdo.
Vosotras.
Y te diré más. Talula, cuando vino el Papa... Hace 2 o 3 años.
En 2011, en agosto de 2011.
Juventudes.
Lo sé porque yo estaba en Buenos Aires, no porque haya.
No, yo lo sé porque estaba aquí.
Parece que lo tengo como un recuerdo.
Yo lo sé porque estaba aquí y fue realmente algo llamativo, ¿no? En la ciudad.
Pero en la Plaza de Colón bastante tiempo y madre.
Bueno, a mí me pareció increíble porque, claro, había muchísimas monjas y había muchísimas monjas, por ejemplo, sudamericanas o tal, jovencísimas.
Sí.
Y a mí me llamó la atención lo bellísimas que eran. Que de esto que dices.
A mí me llamó la atención lo feas que eran.
No,
en general,
yo vi muchas.
Pero bigotes, además, también, que no hace falta, ¿no?
Enfrente de mi casa tengo unas dragonas en un convento que no os podéis imaginar.
Bueno,
que además las veo desde el balcón, porque, claro, no se dejan ver, las veo a través. Y eso es.
Yo
eso
creo
es.
Que hay de todo, de verdad. Y el calendario
de
los sacerdotes
de la viña,
lo demuestra. En fin, señores, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí.
Hasta aquí. F, buenas noches.
Buenas noches.
¿No dices nada más?
No, hoy no.
Nada más.
Se
Talula.
Ha turbado con lo de
se ha quedado
oscura.
Turbado, si no me extraña. Talula.
Igual está pensando en el último cosa antes de morir.
A lo mejor. Buenas noches, querida. Buenas gracias noches. Por haber venido. Silvia, que te vayan bien los exámenes.
Gracias, Ayanta.
Con qué tristeza lo dices,
no.
Con un poco de energía, mujer.
Claro,
con
alegría.
Claro que sí. No en la vida es todo energía.
Estas cosas y ya está.
Eva, que te vayan bien los exámenes a ti también.
A mí también.
Menos mal que
si
ya.
Si hago alguno,
ya no
pues nada, que me vaya bien.
O en la cena de empresa.
Clea Ballesteros en producción, Amalio Varela ha realizado el programa y ya sabéis, se nos termina la semana sexual de radio, pero empieza el fin de semana, o sea que lo disfrutéis como podáis, como queráis y como sepáis. Y ya sabéis que el lunes, de nuevo, a las 12:30 de la noche, aquí estaremos, en Es Radio. Instead it's Friday, I'm in love. Saturday.
don't.